Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado, Viernes. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche. A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de 233 grados. Bueno, ahí sonando una vez más nuestra sintonía. Esta sintonía que nos ha acompañado durante la segunda y la tercera temporada. Y como siempre, comenzamos los viernes en este programa auspiciado por la Asociación Cultural Página en Blanco de Leganés. Y en este último programa de temporada, en este último programa aquí en la casita de Techo Azul, en el que hacemos habitualmente 233 grados. Bueno, un día muy especial en muchos sentidos y ya que estamos varias personas en el estudio, pues podríamos luego comentar algo de qué día es hoy. Porque lo estamos grabando el 28 de junio, un día muy especial para este último programa de temporada y que además hemos dedicado a un tema, a una película, a un libro que teníamos preparado, que teníamos ahí aparcado desde hacía meses. Este programa tendría que haberse grabado a mediados de febrero. Estaba todo listo y al final, por una cosa o por otra, ha habido que ir posponiéndolo hasta que, pues ahora en junio, hemos decidido que sea, como se suele decir, por lo civil, por lo criminal, como sea, tenía que salir para adelante. Teníamos que hacerlo sí o sí. Muy buenas tardes, Merce.
Hola, buenas tardes a todos. Un placer, como siempre, estar aquí. Una tarde de calor, una ola que ha venido por Madrid, pero bueno, aquí en el estudio se está genial, en esta casita azul. Estamos, bueno, en la gloria.
Bueno, dejamos puesta la música de fondo y probablemente alguien ya sepa lo que vas a decir en los próximos instantes, que es el tema del programa de hoy. Dilo sin miedo.
Vamos a hablar sobre el libro y la película de La princesa prometida.
Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar casi todo el programa la música de Mark Knopfler de fondo, que nos acompañe. Ahora, antes de empezar, bueno, como ha dicho Merce, estamos aquí en el estudio una vez más, en un programa un tanto especial, en un final de etapa, en un hasta luego, en un... no sabemos cómo decirlo. en un programa sobre la princesa prometida que pensamos en su momento, con dos buenos amigos, y que habíamos pensado hacer, que estuvimos preparando con muchísimo cariño, que contamos con un montón de colaboraciones en ese momento, y que bueno, hemos tenido que ir posponiendo. La princesa prometida es un libro maravilloso, ya desde aquí lo adelantamos, la recomendación, el hecho de que salvemos de la hoguera, que es lo que hacemos habitualmente en este programa, como decíamos, este libro de William Goldman, y contar un poco todas esas colaboraciones. Tiene una gran historia lo que es la nueva edición, la nueva publicación recientemente en los dos últimos años de por parte de la editorial Ático de los Libros, pues de una edición muy cuidada, muy bonita, y ellos han querido contarnos algunas historias con respecto al libro, con respecto a cómo ha sido la publicación del mismo, de la novela. También nos va a acompañar algún habitual, algún colaborador, algún amigo del programa, como esos Carnavas. Y vamos a contar con una visita especial, con una colaboración de nuestro amigo Danny Maverick, que bueno, pues que en su programa habitual, en clave de Soundtrack, lo que hacen es desarrollar, hablar sobre esas bandas sonoras, y creemos que esta lo merecía. Y él nos lo va a desgranar, nos va a contar y nos va a demostrar que efectivamente así era. Ah, y una colaboración muy especial, alguien que nos va a contar algún secreto, cosas que realmente no sabíamos sobre lo que es el doblaje, alguien que hizo el doblaje en este caso, en esta película de Fezzik, del personaje de Fezzik. Él es Vicente Gil, nos ha grabado un par de audios, nos va a revelar pues muchísimas cosas que no sabíamos sobre el doblaje y nos va a contar alguna anécdota sobre aquella grabación. Como veis, un programa muy completo, con muchísimas intervenciones en distintos géneros que no habíamos contado hasta ahora. Quiero decir, por ejemplo, nunca nos habíamos preocupado del doblaje, nos ha resultado muy interesante, nos ha resultado fenomenal lo que nos contaba Vicente Gil. Aparte de recordar, como hacemos habitualmente, dónde vais a poder escuchar este programa. Aparte de en Eco Leganés, en la página de Eco Leganés, donde, bueno, pues te la recuerdo, www.ecoleganes.org, ahí encontrarás todos nuestros programas, ahí puedes escuchar en directo las distintas repeticiones del programa que se van a ir haciendo en las próximas semanas. Bueno, pues además de esa redifusión, que era la palabra que buscaba, nos vas a poder descargar como podcast en cualquier momento a través de Coleganés, pero también a través de nuestro propio canal de iVoox, a través de ese 233G grados, todo junto, a través de este canal, buscándonos, vas a encontrar todos nuestros programas hasta ahora. Allí también nos puedes dejar tu comentario, o bien entrar en Facebook, que probablemente tengas Facebook, y nos dejas allí pues cualquier detalle que te hubiera gustado que contáramos, cualquier cosa que quieras aportar a lo que contemos de una película que seguro has visto. O casi seguro, porque hablándolo con algunos colaboradores, preparando el programa, Jesús Mesado me contaba que es una película que no había llegado a ver nunca. Lo cual me sorprendió un montón.
La verdad que sí, porque es una película que bueno, se estrenó en el año 87, aquí en España. Entonces, bueno, pues ha dado tiempo. Y luego lo que pasa es que sí que es verdad que en el cine tuvo poca repercusión. Fue cuando ya salió para vídeo, que lo veíamos ya en casa. Entonces sí que tuvo muchísimo más éxito. Se ha convertido en una película de culto. Entonces, bueno, es un poco raro y pensar que todavía alguien no la haya visto, y la han puesto en la tele miles de veces, o sea que uh-huh. Es una película, la verdad, que tiene de todo, tiene amor, tiene fantasía, tiene lucha, tiene piratas, la verdad que es muy completa.
Bueno. Como decía, el día de hoy es muy especial en muchos sentidos. Bueno, nos hemos traído apuntadora, que esperamos que nos aporte detalles en muchos sentidos. Es Laura.
Hola.
Hola, muy buenas. ¿Es la primera vez que vienes al programa?
Sí, la verdad, sí.
Bueno, y que estamos deseando que nos cuentes alguna cosa más, alguna cosa que te que seguro que se nos olvida y que a ti se te da muy bien apuntarnos.
Vale, de acuerdo. Si se me ocurre algo, lo diré.
Muchas gracias, Laura. Además, como decimos, es un día especial. Hoy hace 22 años que nos casamos. Hoy...
Madre mía.
Y nos parecía además un día muy especial para hacer un programa.
Sí, qué mejor manera de celebrarlo que la radio, que somos unos adictos al hacer el programa, así que pues la verdad que es una bonita forma.
Y también quiero añadir que es 28 de junio y es el Día del Orgullo LGBT, lo voy dejando por ahí.
Ah, muy bien, muy bien.
Muy bien, te oigo muy bajito y sin embargo cuando veo la grabación sí que sales saturada, altísima. Pero vamos.
Pues no lo entiendo, no lo sé.
Así, oye. Así, por lo menos el programa te está grabando muy bien cuando hablas así. Así que si yo no te oigo, será que tengo hoy un poco entaponado el oído, no te preocupes.
Vale, bueno.
Bueno, pues escuchamos un poquito de Mark Knopfler y vamos a empezar a contar la historia porque creemos que tiene mucho que ver. Vamos a explicar también el porqué. Tiene mucho que ver la película y la novela, pero además podemos ir contándola más o menos a la vez porque. Con cortes de sonido de la película que nos van a recordar frases que son inolvidables y con escenas que son especiales para todos nosotros, pero además contando cosas de esa novela que aporta un montón de detalles, un montón de tramas alrededor de todos esos personajes y que quien solo ha visto la película se pierde. Vamos a poner los dientes largos a todos nuestros oyentes que no se hayan acercado aún a la novela para que definitivamente den ese paso.
Vamos a hablar del escritor de la novela La princesa prometida. El escritor es William Goldman. Él era, como ya hemos dicho, escritor y guionista. Fue ganador de 2 premios Oscar por Dos hombres y un destino y Todos los hombres del presidente. Y autor de La princesa prometida, que fue una obra que le encumbró en todo relacionado con la escritura. Goldman murió a los 87 años. Rodeado de su familia y amigos, después de que su salud, era delicada desde hacía un tiempo y empeorara a finales de un verano, y según informaron fuentes familiares al medio especializado en cine de Deadline, es esta información. Nació en Illinois, en Estados Unidos, en el año 1931, y Goldman comenzó su carrera como novelista, pero después se dedicó también a firmar guiones. Fue galardonado con 2 estatuillas, como os hemos dicho. Pero sin embargo la obra por la que más fue conocido fue por La princesa prometida, que fue un libro que se publicó en el año 1973 y fue llevado a la gran pantalla en el año 87 con el guión de Goldman.
Del propio Goldman, sí, del propio autor que es el que guionizó su propia novela, que lo cual siempre es, yo creo que es una garantía de que va a ser bastante fiel, de que va a haber al menos un espíritu de la novela que se va a mantener en la película, que no te está hablando de historias diferentes, que no rompen absolutamente un argumento que había enamorado a miles de lectores.
De lectores.
Lo que sí iba a decir, perdona, que se me había olvidado, era que de lo que estamos hablando ahora mismo, lo que estás reproduciendo de alguna forma es la nota de fallecimiento que facilitó la agencia EFE cuando murió Goldman. Hace poco. Entonces, nosotros cuando preparamos este programa también pensamos que tenía que ser un homenaje a Goldman. Se me ha olvidado decirlo en la presentación, es por lo que, más que nada, por lo que te he interrumpido, ¿vale? Perdona, sí.
Nada, que yo creo que lo más importante de que Goldman fuera el guionista de la película era para mantener la estructura de la novela, que fuera que fuera básico. No podían, tenía que ser los mismos personajes, tenía que entenderse muy bien que Weasley se iba a hacer fortuna, que él lo que quería era casarse con Buttercup, pero siendo rico. Él quería hacer fortuna y quitarla de esa granja, de estar.
Sí, que probablemente si el guión lo coge otra persona, lo que hace es quitarse tramas de un plumazo. Quiero decir, todo el juego que tiene la novela, del que vamos a hablar después, ese juego que hay de mentiras, de engaño con el lector, pues ese se pierde, claro, no lo puede reproducir en el cine. Sin embargo, sí que mantiene cierto espíritu de lo que era la historia que te cuenta. Con respecto a querer contarle una historia a su propio hijo y demás, que eso te lo mantiene con esa trama que hay en la película del abuelo que le quiere contar a su nieto la novela escrita por Morgenstern. Entonces yo creo que esa garantía la da precisamente el que el propio autor fuera el guionista. De la película.
Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, pues además en esta nota de prensa que mandaba la agencia EFE, pues hablaba un poco sobre el film, recordaba, porque al fin y al cabo había sido el más famoso, ¿no?, de Goldman. Entonces hablaba un poco sobre quién es, sobre el éxito de la película, sobre incluso los actores. Bueno, la verdad es que era una nota bastante extensa y contaba algo sobre los últimos trabajos de Goldman. Por ejemplo, en el 2015 trabajó en la película de Simon West, La jugada salvaje, tras haberse dedicado a adaptar algunas novelas de Stephen King para la gran pantalla, por ejemplo Corazones en la Atlántida en 2001 o El cazador de sueños en 2003, por cierto, que es, para quien no la haya visto, quien no haya leído el libro, pues yo le recomiendo que lo haga y que me cuente si no ve un parecido grandísimo, no nota ese paralelismo con It. Así como, bueno, pues la famosa Misery que valió un Oscar a la mejor actriz, a Kathy Bates, y que él también había intervenido en
el guión, ¿no?
En el guión. Bueno, pues además el novelista es autor de una obra autobiográfica titulada Las aventuras de un guionista en Hollywood, que narra el funcionamiento de la industria cinematográfica de los 70 y 80 y que cuenta los entresijos del negocio de los guiones. Tiene mucho que ver con lo que viene alrededor de la novela cuando la estás leyendo, con esa historia en la que él pues acaba de preparar un guión, está trabajando en una novela. Bueno, te cuenta también muchas cosas que tienen que ver con eso, con el oficio de guionista, con el oficio de escritor, todo eso te lo va contando. Son detalles que van haciendo verosímil esa historia que bueno, pues luego vamos a ir viendo cuánto tenía de cierta realmente, ¿no?
Sí, yo creo que es metaliteratura 100%, porque en el prólogo, bueno, pues según cuenta que está de viaje, promocionando un guión, trabajando fuera de casa, y es el cumpleaños de su hijo, y quiere regalarle a toda costa el libro de La princesa prometida. Se le encarga a su mujer que lo compre, porque su hijo cumple 10 años, la mujer quiere comprarle una bicicleta y él quiere comprarle el libro para luego leérselo, y en todo momento está ahí interrelacionado con el lector,
Tenemos algunas de las frases de lo que han dicho algunos autores famosos con respecto a la novela de la que vamos a hablar hoy.
Venga, vamos a leer alguna. Por ejemplo, Neil Gaiman dice: aún recuerdo el delicioso rato que pasé leyendo La princesa prometida, de William Goldman, en una biblioteca del norte de Londres. Enseguida quise escribir precisamente eso, un cuento de hadas para adultos. El New York Times, por ejemplo, dice que un clásico moderno, un cuento de hadas y una novela de aventuras en un solo libro sobre una hermosa heroína, un pirata, duelos y maravillas, una saga sobre el verdadero amor.
Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar un poco en la historia. Vamos a escuchar el comienzo de lo que es la película, ¿no? Que en el que te va narrando un poco esa historia de Buttercup y de Weasley.
Buttercup se crió en una pequeña granja en el país de Florín. Sus pasatiempos favoritos eran montar a caballo y atormentar al muchacho que trabajaba en la granja. Su nombre era Weasley, pero ella nunca le llamaba así. ¿No te parece un comienzo maravilloso?
Sí, está bastante bien.
Nada proporcionaba tanto placer a Buttercup como dar órdenes a Weasley a todas horas.
Muchacho, abrillanta mi silla de montar. Quiero ver mi rostro reflejado en ella.
Como desees. como desees, era lo que siempre contestaba.
Muchacho, llénelos de agua. Por favor.
Como desees. Aquel día descubrió con asombro que cuando él decía como desees, en realidad significaba te amo. Y aún más asombroso fue el día en que se dio cuenta de que ella también le amaba.
Muchacho. Bájame esta garra.
Bueno, pues una de esas primeras frases que son inolvidables, como desees.
Como desees.
Este sería el comienzo, un poco el resumen de la historia que cuenta lo que es la propia historia de Morgenstern, de la princesa prometida, ¿no? Pero ya antes la novela te está contando, bueno, ¿qué cuenta?
Algo diferente. La novela empieza con el prólogo. Empieza, bueno, pues como que él está haciendo, está de viaje fuera de Nueva York, que vive creo que en Nueva York, y entonces está en Los Ángeles y necesita comprar un regalo para su hijo. Y bueno, pues él le está diciendo que cuando él se lo leyó de mayor ya no le gustaba tanto. Entonces, bueno, pues él quería que su hijo se lo leyese con 10 años para que sintiese lo que él sintió cuando su padre se lo leyó, porque él le gustaba mucho ese libro y quería que su hijo sintiera lo mismo. Y entonces, claro, pues él a lo largo de los primeros capítulos nos relata cómo se convirtió en su lectura favorita durante la niñez y la desilusión que sufre al leerlo por sí mismo a la edad adulta. La historia que su padre le contaba mientras estaba enfermo nunca fue la obra que él creía conocer. En realidad es un tostón redactado por un tal Simón Morgenstern. Resulta que todo lo que el autor nos hace creer hasta ese momento, lo de su padre, lo de su hijo, lo del condenado Morgenstern, no es cierto.
Claro, porque él le había contado a su padre, estando enfermo, le cuenta esa historia, con lo cual es un poco lo que ves en la película, ¿no? Y él decide, había decidido que cuando su hijo cumpliera cierta edad se la iba a contar igual que su padre se la había contado a él. Pero cuando se da cuenta de que, bueno, primero de que no le gusta tanto a su hijo la historia, empieza a leerla y ve que es que hay un montón de política, un montón de cosas que su padre se saltaba. Iba a la acción, a lo divertido, al amor, a todo lo que hemos dicho que tiene la princesa prometida. Y entonces sí que le resultaba una novela divertida. Para que a su hijo y a otros lectores les pudiera resultar divertida y no esa novela olvidada ya, porque le cuesta un montón encontrarla, decide hacer su propia adaptación, ¿no? Supuestamente. Todo esto supuestamente.
Claro. Él dice que, bueno, que va a hacer la nueva versión. Y entonces, bueno, pues William Goldman, la verdad, que juega con todos nosotros en un alarde de genialidad y nos hace creer a pies juntillas pues esa otra historia digna de una revista del corazón. Uh-huh. Entonces lo que es un ejercicio metaliterario, lo que decíamos antes. Uh-huh. Que es todo metaliteratura, y Goldman no solo nos cuenta las grandes aventuras de Weasley y Buttercup, sino que inventa una historia paralela en la que nos narra el supuesto origen de la novela y las particulares circunstancias que le llevaron a reescribirla. Uh-huh. Las partes, eso, pues que decide eliminar y el porqué de tal decisión.
Uh-huh. Se nota quizá cierta admiración por Cervantes, por ese Quijote, ¿no? Se nota, y Cervantes, como hemos dicho, que es de los primeros autores que juega con esa metaliteratura. Y además, pues se ve que ha querido hacer un homenaje a esas novelas, a esos cuentos tradicionales que él leía, que seguramente cuando era pequeño. Que todas esas mentiras que te cuenta, seguro que tienen tantas cosas de verdad que al final no sabes, es imposible sacar el grano de toda esa paja, ¿no? que mete en la novela. Bueno, entonces, la historia que cuenta es esa que acabamos de oír, esa historia de Weasley, de Buttercup, esa historia de amor, ¿no? Y a partir de ahí también hay que contar que mete entre medias un montón de historias. Quiero decir, por ejemplo, cuentan en la película que Buttercup es la mujer más guapa del mundo. Pero sí, para llegar a eso...
Haz una lista de la, del año no sé qué, vas de cacería la número 100. En el año, 5 años después, vas de cacería la, la belleza número 5.
E incluso te, ¿no?, cuenta por qué alguna ha dejado de ser la más guapa.
Sí, sí. Lo pone ahí.
La verdad es que sí, que resulta muy, muy entretenido, que hay a quien le puede, a quien esas notas le pudieran resultar que le paran la acción y el propio Goldman te avisa. A partir de ahora, todo lo que veas entre paréntesis, si quieres te lo saltas porque son mis propios comentarios. Con lo cual ya te da el aviso que si lo que te interesa es la historia y no te va a interesar nada de esos, de esa ironía que él le mete, de esos sarcasmos a veces, es que tienen su gracia. Y
la historia de Florín también te cuenta.
Pues si tú lo que quieres es ir al grano como él la vivió, que es algo así lo que te dice, pues que lo hagas. Simplemente te lo saltes y vayas directamente a ello. Bueno, todos más o menos sabemos cuál es la historia. A partir de ahí se supone que Weasley ha muerto, ella se va a casar con alguien importante, con alguien que les proporcionaría una estabilidad económica.
Porque el rey Humperdinck quiere casarse con la mujer más bella, porque quiere para su trono, para casarse con él, quiere a la vecina, al reino de al lado, pero resulta que la señora no le convence. La heredera del reino de al lado no le gusta nada. Entonces dice al hombre de los seis dedos, le dice, búsqueme una chica la más guapa de todo el reino. Y luego se pasean por todo el reino y encuentran a Buttercup. Pero dice, es que está en una granja, no te preocupes, allí vamos, a la granja, a ver cómo es de guapa. Y efectivamente se enamora locamente de Buttercup porque es bellísima. Entonces de ahí dice, no, yo quiero a esta chica. Entonces claro, pues Buttercup, como se ha quedado desolada que su Weasley ha fallecido a manos del pirata Roberts, el temible pirata Roberts, pues ella dice, bueno, me casaré contigo, pero no te voy a querer nunca, porque es que yo mi amor ya lo he entregado.
Entonces finalmente se va a casar y a poco de esa fecha, ¿no?, de la boda, la secuestran. Secuestran a la pobre princesa Buttercup, que aún no es princesa, y les persigue un hombre de negro, un misterioso hombre de negro, aunque yo creo que ya te lo puedes ir imaginando quién es. Pero bueno, resulta misterioso, por lo menos la primera vez que lo ves, tú que a lo mejor lo tienes más reciente.
A ver, yo cuando lo vi de pequeña no sabía que era él, pero ya... Luego, cuando ya sabes el final y tal, obviamente ya te lo intuyes. Porque le ves la carita que tiene, le ves los ojos que ella dice que son del más revuelto. Y le ves que es él, que a quien describe es a él. Y ya te das cuenta de que, jope...
Aunque vaya con la máscara, aunque vaya todo camuflado de negro, se nota que es él.
Claro.
Muy bien, pues yo creo que era algo que quería preguntarte precisamente porque creo que efectivamente... es fácil descubrir quién está detrás de ese hombre de negro, ¿no? Bueno, pues el hombre de negro les persigue primero en los barcos, al final les alcanza, cruza un acantilado todo él solo, capaz de perseguirles, de ir acercándose cada vez más, y no les queda más remedio, y está tan cerca que uno de los secuestradores, que es un gran espadachín, se enfrenta a él. Vamos a escuchar el duelo de espadas. Yo creo que es otro gran momento.
Bueno, y luego contamos un poquito la historia de los tres, ¿no? De Vincini, de Cesic.
Vale,
y de,
perfecto.
Y de Íñigo Montoya.
El de abajo. ¿Todo va bien?
No quisiera parecer descortés, pero esto no es tan fácil como parece. Os agradecería que no me distrajeseis.
Lo siento.
Gracias.
¿Aún tardaréis mucho en llegar arriba?
Si tanta prisa tenéis, podríais lanzarme una cuerda, una rama de árbol u otra cosa que me fuera de utilidad.
Eso haré. Aquí arriba tengo una cuerda, pero no creo que aceptéis mi ayuda, porque yo estoy esperando para mataros.
Entonces no podremos trabar amistad.
Oíd, os prometo que no os mataré hasta que lleguéis a la cima.
Eso es muy alentador, pero me temo que tendréis que esperar.
Como queráis. ¿Y si os doy mi palabra de español?
No, gracias. Conozco demasiado a los españoles.
¿Cómo conseguir que os fiéis de mí?
No se me ocurre nada.
Juro por el alma de mi padre, Domingo Montoya, que llegaréis con vida a la cima.
Lanzadme la cuerda.
Hasta que hayáis descansado.
De nuevo, gracias.
No pretendo ser curioso, pero ¿no tendréis por casualidad 6 dedos en vuestra mano derecha?
¿Siempre empezáis así una conversación?
Un hombre que tenía 6 dedos asesinó a mi padre. Mi padre era un gran espadero. Y cuando aquel hombre le encargó una espada especial, mi padre aceptó el trabajo. Le costó un año entero terminarla.
No había visto nada igual.
El hombre con 6 dedos fue a recogerla, pero solo quería pagar la décima parte. Mi padre se negó. Y sin mediar palabra, el hombre con 6 dedos le atravesó el corazón. Yo amaba a mi padre y quise vengar su muerte retándole en un duelo. Pero fallé. Aquel hombre me dejó con vida, pero me marcó el rostro.
¿Qué edad teníais?
Tan solo 11 años. En cuanto adquirí fuerza, dediqué por entero mi vida a aprender el arte de la esgrima. La próxima vez que nos encontremos, no pienso fallar. Me enfrentaré al hombre con 6 dedos y le diré: hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
¿Solo aprendisteis a manejar la espada?
Mientras le buscaba no he podido estudiar. Pero no consigo hallarle. Han pasado 20 años. Estoy perdiendo la confianza. Trabajo para Vicini para pagar deudas. No se gana dinero con la venganza.
Bien. Espero que algún día lo encontréis.
¿Ya estáis preparado?
Lo esté o no, vos habéis sido justo.
Parecéis un hombre decente. Lamentaré mataros.
Vos también lo parecéis. Lamentaré morir.
Comencemos.
Bueno, y ese sería el duelo de espadas, ¿no? El momento, yo creo, además con una música increíble y un momento muy emocionante. Ya estás empezando a conocer a alguien tan misterioso como el Hombre de Negro. Yo creo que es un gran personaje, por lo menos mientras es el Hombre de Negro. Creo que es un personaje misterioso e interesante, ¿no?
Sí, además todo se le da bien. Se le da bien ir con el barco, o sea, navegar, se le da bien subir los acantilados, se le da bien escalar, se le da bien luchar con la espada. Es un hombre que para tenerle a mano en cualquier situación, la verdad que
esta persona seguro que abre muy bien los botes también.
De todo, seguro que hace bien, sí, es verdad. Entonces, bueno, pues lo que yo quería comentar es que lo importante que era que estuviese Wallman firmando, o sea, haciendo el guión, era porque es muy fiel al libro. La verdad que, bueno, pues en el libro la historia de Íñigo Montoya la cuenta un poquito más amplia.
Digamos que aunque no te cuente la historia de Íñigo, es él.
Eso, sí. Además se deja ver que, como expresa, que su padre hizo un trabajo a un señor que vino a pedirle una espada. Su padre estuvo un año entero sin poder dormir porque tenía que ser la espada perfecta, porque su padre trabajaba así. Era una persona que le gustaba mucho su trabajo y lo hacía perfecto. Era el mejor espadero. Fabricando espadas, espadero de todo España, porque el padre Domingo Montoya tenía un amigo en Madrid que se llamaba Yeste, que cuando a él le encargaban un trabajo difícil, no lo hacía él, lo hacía Domingo Montoya, pero siempre él estaba en la sombra, nunca le gustaba que le dijese, no, pues esto lo ha hecho Domingo Montoya, no, siempre decía, tú págame, pero para ti los méritos. Entonces Yeste era muy conocido en Madrid, todos los reyes, toda la gente noble de España le pedía las espadas a él. Entonces él, cuando tenían problemas, siempre se lo solucionaba Domingo Montoya. Entonces, claro, para él era un reto hacer una espada tan majestuosa que para tuviese que tener una hechura, un peso, una empuñadura para 6 dedos. La verdad que era un reto muy importante. Entonces, claro, cuando ve que su padre se ha esforzado tanto y el señor le dice que no le va a pagar, claro, no lo ve justo, se indigna mucho y, claro, no le parece bien.
Y lo que hace es, pues lo que dice, lo que ha contado Íñigo, mata en este caso al padre cuando se revela, cuando dice que no le va a dar la espada. Y Íñigo, pues siendo un niño, coge el arma y decide vengar la muerte de su padre, pero claro, en ese momento no tiene ni idea de espadas, y aprende durante toda su vida con Yeste, ¿no?
Con Yeste, sí, se va a Madrid, está aprendiendo a luchar, pero claro, llega un momento que dice, yo tengo que salir al mundo y buscarle. Yo necesito encontrar a este señor de la mano derecha con 6 dedos, porque necesito cumplir esa venganza y honrar a mi padre. Uh-huh. Entonces se pasa media vida el pobre por ahí, conoce todos los países, conoce un montón de gente, de lo que pasa que sí es verdad que no tiene cultura, se ha dedicado toda la vida a luchar y a buscar al hombre de los 6 dedos.
Y aceptar trabajos como espadachín para poderse...
Claro, para poder... Sufrir. Duelos o lo que hiciese falta.
Bueno, pues es otra de esas historias que aportan y por las que creemos que pues cualquier persona que se haya interesado en la película, que le haya gustado, debería acercarse al libro. Y ya que estamos hablando del libro, vamos a escuchar, por ejemplo, lo que dice nuestro amigo Óscar Navas sobre la novela, sobre el libro de La princesa prometida.
Hola, amigos de 233 grados. Soy Óscar Navas y, si no lo habéis hecho, me parece inconcebible que no hayáis leído el libro de La princesa prometida. ¿Por qué? Porque no es solo un libro de pesos, y tampoco los de deportes. Pero en sus páginas hay esgrima, lucha, tortura, venenos, amor verdadero, odio, venganza, gigantes, cazadores, hombres malos, hombres buenos, arañas, muertes y milagros. ¿Alguna vez ha caído en vuestras manos un libro con todo eso? La princesa prometida es el libro definitivo. Una historia de aventuras como las de siempre, pero narrada como nunca antes había sido narrada. Lo tiene todo y en su justa medida, y encima sazonado con grandes notas de humor. Un libro en el que el autor nos habla directamente a los lectores y nos cuenta cómo llegó a sus manos la versión original, escrita por un tal Morgenstern, y cómo él reescribió ciertas partes para que no nos aburrieran. Pero si no lo habéis leído aún, os aseguro que no os dormiréis en ningún momento. Es imposible. La historia nos habla del reino de Florín y de Buttercup, la campesina con abuso de poder sobre Wesley, el mozo de la granja, y quizá el mejor ejemplo de pagafantas en la literatura de género. Pero ese es solo el punto de partida de una aventura en la que iremos acompañados por unos personajes secundarios de lo más inusuales. Además, pues si creéis que habiendo visto la película ya habéis tenido suficiente, os estáis equivocando. En el libro podréis saber muchos más detalles de la infancia de Buttercup, e incluso la historia de nuestro querido Íñigo y el hombre de los 6 dedos que cambió su vida. En definitiva, una delicia. Un placer de libro con el que las páginas vuelan tan rápido como el cruce de las espadas o los cascos de los caballos. Id al galope a vuestra librería y conseguidlo ahora mismo. Y nos escuchamos a la vuelta. Un saludo, amigos.
Bueno, pues si estás escuchando el podcast, pues ya sabes lo que te he dicho. Ahora mismo te vas a comprar la novela, te la lees y continúas escuchando el programa pues en un par de semanas como mucho, porque no vas a poder dejarla. Como decíamos, entretenidísima. Pues hemos dejado a Íñigo Montoya luchando con el misterioso Hombre de Negro en un duelo de espadas que, por supuesto, ganará el Hombre de Negro. Increíblemente es capaz de ganar a alguien que ha dedicado toda su vida a precisamente a luchar, ¿no? A batirse en estos duelos. Con lo cual, a los secuestradores de Buttercup solo les queda el siguiente, que es un hombre muy fuerte, alto, llamado Fessick, que le va a esperar para enfrentarse a él, ¿no? Es alguien Bueno, no vamos a decir de momento nada de Fesic, lo vamos a dejar para después. Pero es alguien muy fuerte, eso es evidente, gigante, capaz de vencer a cualquiera, y lo que va a hacer es esperarle y enfrentarse a él, ¿no? Vamos a escuchar algo sobre la pelea de Fesic con el hombre de negro.
Venga.
Escuchad, ¿estáis jugando conmigo o qué?
Solo quiero que os parezca que lo hacéis bien. No soportaría que murieseis avergonzado. Sois rápido.
Y además soy bueno.
¿Por qué lleváis máscara? ¿Os quemasteis con ácido o algo parecido?
Oh, no, es que resulta muy cómoda. Todo el mundo la llevará en el futuro.
He descubierto por qué me cuesta venceros.
¿A qué creéis que es debido?
Pues nunca he luchado contra uno solo tanto tiempo. Me he especializado en grupos. Peleo contra ellos con fines benéficos y ese tipo de cosas.
¿Y por qué encontráis tanta diferencia?
Veréis, se usan métodos distintos cuando se pelea contra media docena de hombres que cuando solo has de preocuparte por uno.
Bueno, pues estábamos ya hablando precisamente sobre personajes malvados, supuestamente. Estamos hablando de los secuestradores de Buttercup, por ejemplo, Íñigo Montoya o Fesic. Personajes que no son malvados en el sentido de no son crueles, se les nota que tienen humanidad. Tampoco son tontos, que es muy típico, es un personaje muy arquetipo este malvado tonto, sino que quizás son más adorables, son humanos.
Sí, son infantiles y son, pues eso, adorables. Uh-huh. En cuanto más ves la película, más te sientes identificado o identificada con ellos y más cariño les vas cogiendo a esos personajes. No son los típicos malos que dices que son de verdad malos o de verdad, pues eso, son tontos y dices, jope, vamos a ver, o sea, esto no cuela. No, que va.
Tienen su historia detrás, entonces, y eso lo ha reflejado muy bien el guionista al hacer el guión. Y claro, en este caso, Goldman, como lo tenía, era su novela, era muy fácil saber.
Dibuja un personaje muy pocas pinceladas, porque en la novela podemos saber muchísimo más.
Sí, claro, hay mucho más tiempo para. Pues aquí en la novela me parece que la de Fesic, como 20 páginas, cuenta toda su historia desde que nace en Turquía, que es un niño enorme de 11 kilos, que te cuenta, los niños turcos son muy grandes, no sé qué, te cuenta ahí toda la lista de los niños que hay. Luego, claro, pues cómo va. ¿Cómo va sufriendo este niño que va creciendo tanto que todos se meten con él en el colegio? Y vas viendo que su madre le dice, bueno, pues habrá que, tendrás que defenderte. Y por defenderse tiene problemas. Y el padre piensa que, bueno, pues si le enseña a luchar al niño, puede hacer de él una profesión, ¿no? Ya que se meten tanto con él en el colegio y, bueno, pues a lo mejor si aprende a luchar, puede tener una profesión. Entonces le llevan a combates, el niño, bueno, pues crece, se hace cada vez más fuerte, va ganando, le llevan a un montón de países, a un montón de sitios donde puede pelear, pelea con muchos hombres, pelea solo, pelea de todas formas.
Vamos a... Hoy contamos con una de las colaboraciones muy especiales, es la de Vicente Gil. Él puso voz, ha puesto voz a muchísimos personajes, en este caso en la película de La princesa prometida, precisamente a Fesic. Lo hemos escuchado ahora mismo a Fesic hablando con ese hombre de negro. Vamos a escuchar la voz de Vicente Gil, que es precisamente quien da vida, ¿no?, en castellano a alguien como Fesic. Que nos cuente un poco lo que es. Luego vamos a escuchar la respuesta. Nosotros teníamos una imagen, quizá una idea muy diferente de lo que en realidad es el doblaje. Y bueno, pues vais a escucharlo en la respuesta, como él nos rectifica y nos va a ayudar a entender bastante mejor cómo es el doblaje al español.
Hola, pues bueno, entiendo la pregunta desde que sois personas neófitas en este tema y no lo sabéis. Sería fantástico que ocurriera como dices, que nos dieran el papel, pudiéramos incluso ensayarlo previamente, aunque fuera un poquito. Pero no, esto es una industria, el doblaje es una industria, Y vamos a tiro hecho. No hay casi ninguna película a menos que seas un protagonista y pidas al estudio que te dejen ver la película previamente. Nosotros cuando llegamos al estudio vamos a ciegas. La película llega del extranjero con su guión en el idioma original. Eso pasa a manos de un traductor. El traductor pasa el guión a director ajustador, que es la persona que adapta esos diálogos a la boca, cambiando las palabras que sean necesarias para que, sin perder el sentido evidentemente de la frase, para que encaje perfectamente en la boca y nos creamos que es esa persona la que está hablando en castellano. O sea, nosotros cuando llegamos al estudio no sabemos normalmente qué película es, ni de qué va, ni nada. Vamos, pues eso, a ciegas. Llegas allí, el director te explica más o menos de qué va la película, quién es tu personaje, qué es lo que hace tu personaje, y al toro te pones en el atril con tu guión, que está partido por trozos, que le llamamos takes. Y bueno, oímos esa frase del personaje o esas frases del personaje, vemos la entonación que hace él y tratamos de seguirlo lo máximo posible. O sea, como veis, es mucho más frío que la pregunta, que realmente sería muy bonito que así fuera.
Bueno, pues eso es lo que nos explicaba sobre cómo es el proceso, ¿no? Cómo resultó cómo se encontró el papel, ¿no? Pero cuando insistimos algo más, cuando hablamos con él preguntándole alguna anécdota, algo que recuerde de aquel doblaje y sobre ese propio guión, nos va a contar algo más, va a resultar que más allá de esa primera impresión que te hice de algo tan frío, ¿no? De algo tan profesional, algo de servicio público, como él comenta, él encontró algo más. Cuando empiezas a doblar una película es como si la estuvieras reproduciendo, la estás leyendo al mismo tiempo y él vio en La princesa prometida algo más. Él, según lo iban haciendo, encontró que era una gran historia y que podía ser algo que se recordara durante mucho tiempo, y así ha sido. Estamos hablando de ella en 2019, después de haber sido escrita en el 73 y estrenada en cines en el 87, o sea que cuando una historia, digamos, durante décadas se sigue hablando de ella, es porque algo tiene.
Anécdotas es difícil, es muy difícil porque, como os he respondido anteriormente, el trabajo de doblaje es como muy, muy servicio público, es muy poner voces en castellano a un trabajo para que la gente no lea subtítulos y le sea más fácil. Estamos hablando de personas que son a lo mejor ciegas y nuestra voz les ayuda. Estamos hablando de personas que no tienen ganas de leer o no pueden leer, no quieren leer subtítulos, y nosotros les hacemos este trabajo de facilitarles la comprensión de la película. En el caso concreto de La princesa prometida, yo cuando llegué allí a Sonoblock a hacer el doblaje, me encontré con un personaje que era simpaticísimo, que era un cielo y que estaba muy bien interpretado, con lo cual me ayudó muchísimo. Anécdotas no os puedo contar muchas porque nuestro trabajo es que es muy sencillo, es que es muy simple. Es que, claro, nosotros llegamos un día, vamos allá, nos dice, mira, pues es tu personaje. Y en una tarde, lo que este chico al que yo doblaba, pues ha estado 20, 30 días o 40 días para rodar, yo en una tarde lo he doblado. ¿Es así de triste, así de sencillo? O, bueno, o así de simple. Sí os puedo decir que, a ver, cuando yo llegué a Sonoblock y empecé a ver ese personaje, a mí me dio una gran ternura, me pareció un personaje fantástico y me ayudó muchísimo. La verdad es que me ayudó muchísimo porque era un personaje como muy tierno, como muy, muy franco, muy abierto. Y entonces, pues, bueno, me enfrenté a él con una gran, con un gran cariño. Y es una película que cuando llegué al estudio y empecé a ver más o menos lo que mis compañeros estaban doblando y lo que yo doblé, pensé, qué bonita esta película, es preciosa. Pues veía a Fernández Abajo doblando al abuelo y veía a Graciela Molina doblando al niño. Bueno, y luego pues estuve con Salvador Vidal, que es un maravilloso actor de doblaje, y la verdad es que lo pasé muy bien. Fue una tarde inolvidable, porque era aquello que decías, parece sencilla esta peliculita, ¿no? Parece muy, como muy simplona, y no, y tú veías que no, que había algo más, que había algo más, y entonces te ayudaba a completar ese trabajo que había hecho, a ayudar a que ese trabajo que había hecho el actor original llegara al público en castellano. Me ayudó mucho el que el original era fantástico, era un personaje que te ayudaba en todo, que estaba muy bien hecho. Es que llegas a la sala y ves que parece una película de niños, y luego empiezas a doblar y dices, ostras, esto tiene carisma. Yo salí muy contento de ese doblaje, sinceramente, porque vi que había ahí como una innovación en los cuentos para niños, en las películas para la gente joven. Y el abuelo, que era un... Es un personaje tierno, y ese gran actorazo. Bueno, no puedo deciros más. Es eso. Que... Anécdotas. Eso. La anécdota es que entras a doblar una película que no sabes a lo que ha sido, y sales de ese estudio diciendo, qué bonito lo que he visto.
Bueno, pues como decía, no tenía ninguna anécdota, no tenía nada que contar, pero como habéis visto, siempre hay algo interesante. Muchísimas gracias a Vicente por esta colaboración, por su aportación, que a nosotros nos ha sido tan útil, nos ha sido tan interesante aprender algo sobre su oficio, que él dice que no es nada, pero que a nosotros nos parece fascinante. Así que
son actores, la verdad que son actores de doblaje, pero nos hacen ver el personaje desde... con el idioma español, que nos hace mucho más cómodo, nos resulta...
Y es sí, misma... esa es la parte que él dice de servicio público, claro, pero es que hay algo más, esa interpretación...
Hacen muy bien, interpretan a la vez que están leyendo un guión, sí, pero no solo leerlo, es interpretarlo, es ponerle todas las ganas de llorar, de reír, de lo que está haciendo el personaje, ellos lo hacen y lo interpretan.
Bueno, pues no tenemos las fechas exactas en las que él... tendría que hacer el doblaje, ¿no? Pero la película se estrenó el 18 de diciembre de 1987. Bueno, basada en el libro, como hemos dicho, de Goldman, que se había publicado en el 73. Y vamos a entrar un poco a hablar algo más sobre la película antes de seguir con los audios, sobre el argumento, porque hay un montón de cosas que creo que serían interesantes saber. A propósito de Fesik, por ejemplo, como veis, Goldman desde el 73 ya había publicado algún libro, hizo guiones, con lo cual era un personaje público, conocido en la industria, y claro, resulta ilógico que una historia como esta, desde el 73 hasta el 87, no fuera estrenada, quiere decir, no se hubiera adaptado en todos esos años, ¿no? Entonces, si exploras y buscas un poquito más, te encuentras con que sí que hubo intentos de llevar al cine, de llevar a la gran pantalla la historia, concretamente en los años 70, en aquel momento un desconocido Arnold Schwarzenegger estaba seriamente interesado en hacer una versión de la, en una adaptación de la película en la que él mismo interpretara a Fezzik. Era el personaje que él quería hacer. Cuando la película se hizo realidad, ya Schwarzenegger era demasiado caro para ser contratado, aunque el personaje al final que interpretó André el Gigante, el luchador de la Wrestling World Federation o como fuera, bueno, pues este personaje además se le ofreció a Kareem Abdul-Jabbar, el jugador de baloncesto, que rehusó también interpretar a Fezzik. Bueno, William Goldman, que es quien escribió el libro y el guión, decidió que Rob Reiner era el hombre adecuado para dirigir la película, después de haber visto pues un film, un supuesto documental que se realizó sobre también un supuesto grupo llamado Spinal Tap, ¿no? Pues después de ver esa película decidió que este era el director que él tenía, que él necesitaba para esta historia. Pero vamos, ¿se pueden contar más cosas, por ejemplo, de Rob Reiner?
Sí. Rob Reiner ofreció a Mandy Patinkin, que es
Íñigo Montoya.
Le ofreció el papel de la princesa prometida de Íñigo Montoya, porque su propio padre había muerto hace unos años y antes de la filmación, y le dio una motivación extra. Patinkin dijo que cuando él apuñaló al conde Rugen se sentía como si estuviera matando al cáncer que mató a su padre. Y bueno, por un momento él estaba vivo y mi cuento de hadas se ha hecho realidad.
Son las declaraciones que hizo.
El
director Rob Reiner había hecho una audición a más de 500 personas, a más de 500 mujeres para el papel de Buttercup. Bueno, pues gente conocida como Meg Ryan, como Uma Thurman, Whoopi Goldberg, bueno, Courtney Cox. Bueno, gente desconocida y gente que hoy por hoy sí que son grandes nombres, ¿no? En el cine. Y al final la elegida fue Robin Wright, que no tuvo que hacer mucho esfuerzo para conseguir el acento británico que pretendían, ¿no? Ya que, bueno, aunque ella había nacido en Texas, su padre es inglés. La primera escena filmada por la película, por ella, por Wright, era la que, bueno, pues en la que se prende, en la que de su vestido se prende fuego en el pantano cuando están persiguiendo, que es lo siguiente que vendría ahora cuando en la persecución, ¿no? El fuego era real, pero la falda estaba hecha de tela retardante, y William Goldman, quien escribió el libro y el guión, bueno, pues estaba en el set en el momento en que se rodaba y gritó: su vestido era está en llamas. Se asustó realmente por lo que estaba ocurriendo y bueno, pues arruinó la toma. Él no sabía.
Tuvieron que volver a repetirla.
Él no sabía. Él sabe mucho sobre guión, sobre novelas, pero no sabía nada sobre el rodaje, y aquella escena le asustó, le sorprendió, ¿no? Lo cual es bueno, yo creo que es una buena señal de que resultaba también verosímil para quien lo pudiera ver en la película.
Vale. Voy a contar un poquito más de Fezzik, que antes no he contado. Cuando en la novela cuentan un poquito más de Fezzik, bueno, pues que es un niño que sus padres lo llevan a luchar, lo llevan a por medio, por Oriente, por China, por un montón de sitios. Y él siempre tenía miedo, siempre le amenazaban sus padres de que le deban dejar solo. Siempre decían, pues como no hagas esto, te dejamos solo. Y él siempre tenía mucho miedo a quedarse solo. Entonces, bueno, pues empezó la gente cuando en las luchas ganaba siempre, le empezaban a abuchear, porque la verdad que era muy fuerte y claro, todos le abuchaban. Y él se sentía muy mal y quiso dejar de luchar. Sus padres murieron en Groenlandia y se quedó solo. Y para él era como lo peor del mundo. Y le encontró allí Vincini. Y entonces dijo, no te preocupes, que yo te voy a ayudar, te voy a llevar conmigo, te voy a cuidar. Simplemente darte un hogar, darte... Y para él fue... Dijo, bueno, pues donde tú vayas digo yo, Vincini.
Bueno, para hacer la escena en la que Weasley salta sobre la espalda en la que están luchando, bueno, pues la verdad es que André el Gigante tenía estaba muy enfermo, tenía grandes problemas de muchos dolores, el tema de huesos y demás, de articulaciones y bueno, pues necesitaron un doble, necesitaron a alguien que les sustituía en ciertas escenas en las que realmente no era él, para que Wesley se pudiera subir a su espalda sin hacerle daño, ¿vale? Esta pues sería su última película. Él pues lo estaba pasando muy mal. El doble medía 30 centímetros menos realmente de lo que medía André el Gigante, pero bueno, ellos pues supieron hacerlo para que no se note demasiado, y de hecho yo he visto la escena muchas veces y no lo he notado, ¿no? Además, luego en la escena final, en la que Fessick tiene que escapar a caballo, pues imagínate un hombre con esa envergadura, con ese peso, para evitar que dañara el caballo, pues André el Gigante tuvo que ser bajado del caballo con un sistema de poleas. O sea, tuvieron que bajarle del caballo con poleas para que el pobre caballo animal no sufriera. Es increíble el pobre André el Gigante lo que pasó para interpretar este papel.
La verdad es que el gigantismo es una enfermedad, entonces claro, pues es una enfermedad que va deteriorando los huesos, y es doloroso.
Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos algo más de Vicini, si quieres. Sí, es el siguiente. Van persiguiendo, hay tres secuestradores, digamos, Weasley ya ha eliminado al espadachín, que es Íñigo Montoya, ya ha eliminado en una pelea a André el Gigante, y ahora se encuentra con alguien que supuestamente es muy sabio, muy inteligente, que es Vicini, y sería su última prueba para este misterioso hombre de negro.
¿Escuchamos el audio primero?
¿El audio de...?
De Vicini, de cuando el duelo de inteligencia que dice Vicini, que le propone.
Pues no, creo que lo que tengo por aquí ahora ya a continuación viene después. Quiero decir, es la historia de Weasley, de lo que ha pasado, porque será ya cuando descubramos que el hombre de negro es Weasley y averiguaremos por qué está vivo a pesar de todo lo que se había dicho, que el pirata Robert lo había matado. Simplemente era por... Quiero decir, la película da cuatro pinceladas, que es siciliano y poco más. Realmente sí, diría que es el menos...
Sí, en el libro tampoco le da una historia como a Fessick o a Íñigo, esa historia que tiene detrás, ese spin-off que decíamos antes, que incluso se podría sacar una película del personaje de Íñigo Montoya, porque daría para o de Fessick toda su historia desde que nació, cómo se convirtió en un gran luchador.
Sí, sí. Íñigo Montoya daría para una historia de antes de La Princesa Prometida y otra de después de La Princesa Prometida. Bueno, pues sí, yo es que estoy viendo que nos vamos a la hora ya, que nos falta muchísimo por ver y intentando ahorrar unos cuantos audios.
Venga.
Entonces, yo me gustaría terminar de contar algunas anécdotas de la película.
Vale.
Y escuchamos alguno de los audios que tenemos muchísimas colaboraciones muy interesantes y que no quisiera dejar pasar ni una.
Por ejemplo, de André, pues en esos días de que duró la filmación, durante los 37 días hacía un frío helador, y entonces el pobre André Gigante le ponía la mano en la cabecita a Robin Wright porque tenía tanto frío, y ella llegaba y se ponía así con su mano, y como era tan grande le tapaba desde los ojos hasta la parte posterior del cuello para mantenerla caliente, y ella estaba encantada de la vida.
Vicini sería un papel que además habría habido también más de un candidato para interpretarlo.
Sí, por ejemplo, uno de los que era primera opción era Danny DeVito, pero Shaw de hecho lo cogieron a él. Él estaba un poco temeroso, porque un poco nervioso, porque en el momento en que estaba la duela del ingenio, la escena del duelo del ingenio, no hacía más que pensar que le despedirían porque era incapaz de imitar el acento siciliano, que era uno de los requisitos para poder interpretar a ese personaje, ¿no?
Shaw, además, el actor que interpretaría a Vicini tenía terror a las alturas. Hay una escena hemos pasado ahora, de la que hemos hablado, en la que están subiendo un acantilado, en la que Fessick carga con la princesa, con Íñigo y con Vicini, él carga cuestas y sube con todos ellos a pulso un acantilado, ¿no? Bueno, pues Shaw tenía terror a las alturas y en esa escena pues lo pasó muy mal. Y André el Gigante consoló a Shaw cuando iban a hacer la escena, dándole unas palmaditas en la espalda y diciéndole: voy a cuidar de ti. Yo me imagino la escena de ese señor tan alto con Vicini, que es tan bajito que parece un niño a su lado,
sí, ¿verdad?
Diciéndole: tranquilo, tranquilo, que yo voy a cuidar de ti.
Y durante el ensayo del gran enfrentamiento que tienen Íñigo Montoya y el conde Rügen, Mandy Patinkin apuñaló accidentalmente a Christopher West, que es el personaje, es el actor que interpreta al conde Rügen, en el muslo, antes de que se filmara la escena. West dijo al maestro de Grima, dice, creo que él va a tratar de matarme, así que con todas las cosas que he aprendido, voy a darlo todo. Ahora voy a defenderme.
Bueno, pues ahora, a continuación de ese duelo, venía una escena en la que, bueno, discuten Weasley y Buttercup. Todavía no sabe que es Weasley, claro, es el hombre de negro, y ya han acabado con Vicini, ya han acabado con todos sus secuestradores. Se acerca el príncipe Humperdinck, está a punto de atraparles, están discutiendo, y en ese momento Buttercup aprovecha para empujarle por un barranco, ¿no? Empujar al hombre de negro. En esa escena en que empuja el hombre de, que empuja al hombre de negro por la colina empinada y se lanza después detrás de él, bueno, pues es realizada por dos especialistas, claro, uno de ellos con peluca rubia.
Y ahí sí que se nota que la película es del año 87, que sí que se nota un poquito que son actores que son especialistas, claro, que se ve la peluca un poco, se ve un poco que no es Buttercup, que no es Robert Ryan.
Vale, ella empuja al personaje, descubre que es Weasley sin verle la cara, ¿cómo?
Diciéndole, ¿cómo desees?
Otra de esas frases
míticas,
desde luego. Hemos pasado por alto otra frase, esa que ha comentado Oscar en su audio, la de inconcebible.
Vincini siempre está con esa... Eso es inconcebible. Cuando le persigue, se va acercando el hombre de negro. Inconcebible, inconcebible. Todo el rato está...
Son las grandes frases, sin duda, de esta película. Bueno, pues vamos a escuchar a Óscar Navas contándonos algo sobre la película. Nos ha contado que no nos perdiéramos la novela. Vamos a escuchar que nos hable también sobre la película.
Hola, amigos de 233 grados. Soy Óscar Navas, y si no lo habéis hecho, me parece inconcebible que no hayáis visto la película de La princesa prometida. ¿Por qué? Porque de un libro tan alucinante solo podía salir una película igual de alucinante, aunque con sus diferencias, como siempre sucede en las adaptaciones de libros. Vista a día de hoy, y con unos años ya a las espaldas, os diré que a mí me despierta mucha nostalgia. Ver al niño enfermo en la cama, con todos sus juguetes ochenteros en la cabecera, y que Colombo con bigote intente seducirle con un libro, me lleva a mi propia infancia. Pero ahí no queda todo, porque a partir de ese instante se precipitan los acontecimientos, y sufrimos la desaparición de Weasley, y la subida por los acantilados de la locura, y ese combate de esgrima en el que los saltos más espectaculares acaban en colchonetas poco disimuladas, y luego seguiremos la persecución incansable del pirata Roberts, y la lucha encarnizada contra los roedores de aspecto gigantesco, que, para ser ratas terroríficas, tampoco son tan gigantescas. Y se nos congelará la sangre al escuchar el grito de sufrimiento extremo, o podremos apreciar las cicatrices de Íñigo, que a veces en los primeros planos parecen dos líneas hechas con leche condensada. Pero en definitiva, porque es una película que resolverá la tarde de un sábado y que os emocionará y os despertará muchas risas, que os recordará el sentido del honor y la nobleza, y en la que podréis ver el beso que superó a los cinco mejores desde la invención del beso. Ya solo por eso merece la pena, ¿no creéis? Nos escuchamos pronto. Un saludo.
Bueno, pues hace mención, Óscar, a esas listas que hace continuamente el autor, los mejores besos, los mejores... las mujeres más guapas,
las bellas, sí,
continuamente nos vamos a encontrar ese tipo de comentarios, y bueno, pues son muy irónicos, son muy interesantes, habla directamente con el lector una y otra vez, y aparte de contarte esa historia que es de la que estamos hablando, ¿no? De esa historia de Weasley, de Buttercup, que tanto nos ha gustado. Como decía, el siguiente audio sería un poco la historia de Weasley. No sé si Weasley se supone que está muerto, pero al final, pues yo creo que lo podíamos contar. Simplemente ellos caen por el barranco, finalmente están juntos. Él le cuenta cómo ha podido estar vivo, cómo el pirata Roberts no le mató, cómo le ha mantenido día tras día diciéndole: no te preocupes, que seguramente mañana te mate. Pero han pasado años y no ha ocurrido. Él en ese tiempo, pues, ha aprendido a luchar, ha aprendido un montón de cosas, se ha convertido en, pues eso, en el nuevo pirata Roberts, porque el otro se jubila y le dice que necesita que alguien continúe con el nombre, porque el nombre es lo más importante en eso de la piratería, y que ya hubo anteriores pirata Roberts a él, al que le deja todo el barco y toda esa fama.
Se apiada de él, el antiguo pirata Roberts, se apiada de Weasley, porque le cuenta que su amor verdadero le está esperando. Y que su amor verdadero tiene unos ojos color...
¿Color mar?
Más revuelto, creo color que era.
Más revuelto. Y entonces el pirata Robes dice, pero ¿cómo puede haber una mujer tan bella? No te puedo matar, no te puedo matar. Entonces, como yo me estoy decidiendo ya a jubilarme, te vas a quedar como si fueras el pirata Robes y ya está. Uh-huh. Pero se apiada de él por el amor verdadero que siente hacia Buttercup. Cómo la describe, cómo le dice que su pelo es dorado, cómo... Entonces, claro, el hombre se siente tan atraído por esa mujer que dice, no te puedo matar.
Ahí ya en esta escena, en este bosque, ¿no? Nos vamos a encontrar con algunas otras anécdotas y algunos otros personajes como esos roedores de aspecto gigantesco, ¿no? De...
Sí, porque en el bosque de fuego, en el pantano uh-huh. de fuego eso, había tres... De fuego, el bosque, decía. Sí, en el pantano de fuego había tres peligros. Laura, tú apúntame si me olvida alguno. Lo de roedores gigantes... las arenas movedizas y el fuego que salía como un...
Sí, los geysers. Eso,
los
¿no?
geysers
sí,
es que eran de fuego. Entonces, una vez que aprendieron a distinguir los tres peligros, pues para Weasley era muy fácil salir con vida del... Era muy fácil salir con vida del pantano de fuego. Le dijo, gracias a ti, ya sabemos cómo son las arenas blancas, las arenas movedizas. Que porque
y el fuego que sale del suelo, sí.
Ella se tragó, se quedó ahí,
sí, es verdad.
El plup, se traga de repente. Entonces, bueno, pues sabe perfectamente cómo salir de ahí, cómo saber cómo salir. Y efectivamente salen con vida. Y hay unos roedores que son los roedores de aspecto gigantesco, los RAP, me parece que se llaman, ¿no?
Sí, los RAC.
Los RAC.
De aspecto gigantesco, RAG, algo así.
Pues en la película son dos actores embutidos en disfraces de rata. Uno hacía muy bien los movimientos lentos y otro los movimientos rápidos. Pero el segundo se peleó con su mujer y quemó la casa del perro, de modo que lo tuvieron que meter en la cárcel y los productores de la película tuvieron que pagar su fianza para que se pudiera rodar la escena. O sea que eran muy importantes, no podían faltar. Uh-huh.
Bueno, pues decíamos que hay un montón de comentarios, un montón de... en muchas ocasiones durante la novela va a hablar directamente con el autor, con el lector, William Goldman, y que esto hace, bueno, pues de la novela pues una historia muy peculiar, un libro destacable, ¿no? Es gran parte de ese encanto que tiene. Entonces, vamos a ir introduciendo algunos de los comentarios de Claudia. Se me ha ido. Claudia Casanova, que es responsable de la editorial Ático de los Libros, que es la editorial que ha publicado la novela recientemente. ¿Por qué cuento recientemente? Nos lo va a contar ella a lo largo de los audios, porque algo inconcebible y sin embargo que ha ocurrido es que se quedara descatalogada la novela, que no hubiera ninguna editorial que la estuviera publicando en España desde hacía años, pues eso, que era imposible encontrar una novela como esta, y como la editorial Ático de los Libros pues se encargó de buscarla, de hablar con el autor y adquirir esos derechos para poder publicar, para que volvamos a tener esta novela, esta obra en España, ¿no? Entonces, este fue un arduo trabajo. La verdad es que tienen muchísimas cosas que contarnos, pero también cosas que contar sobre la historia. Por eso queríamos traer algunos de sus audios, queríamos escuchar su opinión y queríamos conocer un poquito de primera mano toda esa historia, ¿no? Uh-huh. Lo primero, ya te digo, conocer un poquito, precisamente ellos que nos pueden contar más que nadie sobre esa historia de Simon Morgenstern y sobre esos comentarios irónicos que continuamente realizaría o realizó William Goldman en esta novela.
El juego de William Goldman y su alter ego Simon Morgenstern me parece muy, muy inteligente. Es además un guiño porque, pues, Morgenstern es el apellido de un autor alemán que escribió lo que se considera la primera novela, Bildungsroman, la primera novela en la que hay un joven protagonista que va avanzando por la vida y va creciendo y va llegando a una cierta madurez, ¿no? Que en el fondo es pues un homenaje de Goldman a este autor clásico en La princesa prometida. Me parece que los comentarios que van sazonando la narración son muy irónicos, y es lo que hace que la novela sea tan moderna, porque rompe lo que podríamos llamar esa cuarta pared entre, que es el término teatral, pero entre el lector y la historia, ¿no? Entonces es una forma que yo creo que identificamos mucho con la narrativa audiovisual, y creo que por eso los lectores de hoy siguen disfrutando de la novela igual que en el momento que se publicó, que es también la fuerza de todos los clásicos.
Pues eso era lo que nos contaba Claudia Casanova sobre la historia, sobre cómo te relata, por un lado, cómo utiliza ese personaje, ese homenaje que hace ese escritor supuestamente llamado Simon Morgenstern, y cómo además te introduce todos esos comentarios irónicos, todas esas historias que él va introduciendo, además de la propia trama de la novela, y que hacen tan interesantes todo lo que es en sí la novela, más allá de la historia que luego se lleva a la película. Todo eso que aporta la novela, y que es una pena que quien ha visto la película se pierda, ¿no? Todo eso que podrían ser algo así como los extras de un DVD, y que merecería la pena, yo diría, que vender de forma conjunta, el poder ver la película y el decir, una vez que la has visto, qué pasó con este personaje, qué pasó con el otro, cómo se concibe ciertos detalles, ¿no? Todos esos subtramas que en la novela son tan interesantes y que, pues, lógicamente no cabían, no tenían cabida en la película, es imposible. Y más una película de los 80, quiero decir, hoy por hoy se podría hacer una serie, una miniserie, o podría ser una película mucho más larga e introducir algunos detalles más. Pero estamos hablando de una época en la que, pues, intentaban ajustarse a la hora y media, que era lo habitual en un film, ¿no? Cuéntanos alguna anécdota más de la película, que hay muchísimas.
Sí, bueno, ya se has dicho que el actor que hizo de Fessy era André Gigante, que era un luchador de wrestling. Bueno, pues André murió unos pocos años después del rodaje y causó una gran impresión en todo el equipo de la película. Billy Crystal, por ejemplo, coescribió la película Mi Gigante, inspirado en los 3 días de rodaje que compartió con André Gigante. Wallace Shawn, que es el actor que hizo del siciliano Vicini, estaba aterrado al rodar la escena del ascenso de los aventurados.
Sí,
lo has comentado, y le dijo que él cuidaría de él. Entre las tomas ponía su mano a Robin Wright, o sea que era muy especial entre ellos. Por eso cuando murió hubo un vacío entre los actores que habían interpretado la película. Shawn, bueno, pues también era, lo debe hacer Danny DeVito.
Sí, era otra de las posibilidades. Sí. De todas formas, lo que decíamos, André el Gigante era una persona que medía 2 metros 26 centímetros.
Sí, sí, era altísimo.
Era eso, era un gigante. Un gigante. Es que, y bueno, pues imagínate, un luchador de wrestling, pues no solo era alto, es que era
fuerte.
Un auténtico armario, que se suele decir. bueno, sí, dime.
Mira, la frase preferida de Patinky, que a quien estamos viendo los últimos años en la serie de Homeland, no es la súper famosísima "me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate para morir". De hecho, su frase era otra. Cuando leyó el guión le pareció un poco pesado tener que decirla tantas veces durante la película. La frase favorita de él era: "he dedicado tanto tiempo a la venganza que ahora que la he cumplido no sé qué hacer el resto de mi vida".
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Bueno, pues esa era la frase. Queríamos escucharla, ya que lo comentabas. Yo creo que era apropiado escucharla en este momento.
Sí, sí.
Una frase, sobre todas, la más conocida de la película. Hemos hablado ya de un par de ellas. La de inconcebible, la expresión esa de inconcebible.
Como
desees. Bueno, pues son frases que a pesar del fracaso que sería en los cines, pues con el tiempo, con los visionados en la televisión, con el videoclub, se ha convertido en, bueno, pues una historia que todo el mundo conoce, y con frases que todo el mundo repite, ¿no? Y algunas de ellas pues son esta, por ejemplo, la de me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, ¿no? ¿Quién no lo ha dicho alguna vez? Vamos a escuchar algo más sobre la descatalogación del libro, algo que decíamos, y algo que nos va a contar Claudia Casanova, precisamente sobre cómo se había quedado descatalogado y cómo ellos se preocuparon de la publicación, por fin, con una nueva edición de esta Princesa Prometida de William Goldman.
Pues sí, la verdad, el hecho de que la novela hubiera quedado descatalogada nos pareció increíble. Nosotros lo descubrimos porque en ese momento estábamos buscando derechos de adaptación en otras formas, en caso de ebook y audiolibro, de la novela, y fuimos a contactar con el cedente, el agente literario que llevaba los derechos, y comprobamos para nuestro asombro que no se encontraba disponible en castellano la edición de hacía bastantes años, pero la edición de un clásico como es La Princesa Prometida. Rápidamente, al averiguar esto, al descubrir esto, no dudamos ni un segundo, hicimos una oferta por los derechos de traducción al castellano, de edición al castellano. Adjuntamos también una carta para el autor, en la que le contábamos hasta qué punto éramos fans rendidos de La Princesa Prometida, como adorábamos la manera en que escribía y nos gustaba, y que sería un honor para Ático de los Libros encargarnos de que no volviera nunca a pasar eso, ¿no? Que su novela estuviera descatalogada en librerías. Y la verdad es que nos hizo mucha ilusión cuando el agente literario nos contestó positivamente, nos dijo: tenéis derecho a editar el libro, os damos los derechos. También añadió que la lectura de la carta le había gustado mucho a William Goldman, que claramente estábamos locos y que por lo tanto era muy adecuado que fuéramos los editores de su libro, que también era un libro para gente muy 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 loca, ¿no? Y fue uno de los momentos más bonitos de nuestra trayectoria como editores.
Bueno, pues aquí que estamos muy, muy locos, decidimos hacer un programa de un libro publicado en 1973, antes de que naciéramos ninguno de los que estamos en este estudio, y sí, no pongas la cara, algunas mucho tiempo después, es verdad que
claro, nacieron. Claro, a ver, hay que aclarar eso, porque solo un año de diferencia tampoco es para tanto, ¿eh?
Bueno, hombre. Que te cierro el micro rápido. Vamos a ver, vamos a ponernos serios aquí ya, ¿eh? Como decíamos, estamos hablando de un libro publicado en 1973, que concretamente tres locos se han encerrado en este estudio, en Eco Leganés, para hablar de esa novela, para hablar de esa película, de esa adaptación a la gran pantalla y de todas las anécdotas que hay alrededor de esta novela y de esta película, porque creo que hay tantísimas cosas que contar que sin ir más lejos, llevamos más de una hora y veinte y que todavía nos quedan muchísimas cosas que contar. Por eso estamos apretando. Nos hubiera gustado meter mucho más de la banda sonora, hablaremos también de ella. Nos hubiera gustado extendernos más con más audios, que disfrutamos muchísimo recordando esas escenas de la película, pero al final nos estamos viendo que nos toca recortar y ajustarnos muchísimo a toda esa parte que nos parece más importante, ¿no? Imprescindible. ¿Tenías por ahí alguna anécdota, a lo mejor, de la película?
Sí. Pues, por ejemplo, ni Mandy Patin, que es Íñigo Montoya, ni Carrie Elves, que es
Weasley,
el protagonista, pues habían luchado nunca con espadas en su vida. Estuvieron entrenando constantemente antes y durante el rodaje, en los últimos, en los momentos que tenían libres, y como resultado, todo lo que se ve en la pelea que tienen con sus dos personajes lo grabaron personalmente los dos actores, que es un trabajazo porque está muy bien hecha la escena. Usan varios, además lo dice en el libro y lo dice ahí, varios tipos de... Ay, pues es el estoque y tal, o sea que... No sé, ya yo no sé nada de esgrima, pero lo dicen muy bien. Uh-huh. Estuvieron varias semanas rodando, pero unas semanas antes de rodar, Carrie Elves se rompió un dedo del pie montado en el quad de Ander Gigante, al aplastarlo entre el pedal y unas piedras. Su lesión se nota sobre todo en la escena en que a un disfrazado se enfrenta a Buttercup por haberse prometido, olvidando a su verdadero amor. La forma de sentarse y levantarse tan elegante la eligió para que no le doliera, o le doliera lo menos posible, y al menos la escena inmediatamente posterior de la caída por el barranco la hicieron dos especialistas para que él no sufriera con su pie. Una de las causas.
Como ves, es que hay muchísimas anécdotas alrededor del rodaje, de esa adaptación, de un montón de historias que son solo, digamos, el corazón de lo que es la novela.
Sí, Billy Crystal, por ejemplo, pidió que su personaje, el milagroso Max, fuera una mezcla de su propia abuela y del entrenador de los Yankees, Cassie Stengel. La mayor parte de sus chistes fueron improvisados y nunca repitió ninguno durante los 3 días. 10 horas al día, ya está bien de chistes, ¿eh? El director Rob Reiner se reía tanto con la actuación de Billy Crystal que tuvo que ausentarse del rodaje para que no le oyera, porque estaba ahí riéndose todo el rato.
Y no sería el único, ¿no?, que sufrió por los chistes.
Nada, porque de hecho, pese a las luchas que había estado haciendo Patinkin de espadas y todo, la única lesión que se hizo durante el rodaje fue en el costado, por la tensión de aguantar la risa durante las escenas que compartía con Billy Crystal.
Uh-huh. No me atosigáis. Si atosigáis a un milagrero, no obtendréis un milagro. ¿Tenéis dinero?
65.
Nunca he trabajado por tan poco, excepto una vez, y fue por una causa muy noble.
Esta es noble, señor. Su esposa está lisiada y sus hijos están muriendo de hambre.
¿Sois un embuster?
Le necesito para vengar a mi padre, asesinado hace 20 años.
La primera historia era mejor. ¿Dónde está ese maldito fuelle? Seguramente os debe dinero, ¿eh? Bueno, se lo preguntaré.
Bueno, con el fuelle ahora lo que hace es meterle aire en el cuerpo y luego empuja un poco los pulmones y él habla, ¿no?
Wesley
pronuncia unas palabras, ¿no? Y vuelve a decir la misma razón que le dio al pirata Roberts. Amor verdadero, ¿no? Es el motivo por el que él necesita vivir. Y esta es la escena en la que sale el milagrero, una de esas escenas también memorables. El milagrero es un personaje muy especial y bueno, pues es en parte lo que estabas contando, de esas anécdotas de esa interpretación que hizo Billy Crystal, ¿no? No sé si es sí está considerado como parte del reparto. Estaba yo pensando que Peter Falk en cambio sí que se habla de él como un artista invitado, como una aparición, y sin embargo sí que viene acreditado como un personaje, como una actuación en la película, lo que es estas escenas que hace el milagrero, ¿no?
Pues ahora que hablas de Peter Falk, el inolvidable Colombo para todos, fue elegido para interpretar al abuelo que le da historia a su nieto, Fred Savage, que luego Fred sería famoso como protagonista de aquellos maravillosos años.
Sí.
Peter Falk tenía 60 años y creía ser demasiado joven para el papel de abuelo, así que pidió que le envejecieran con una prótesis de látex en maquillaje. El resultado fue tan horrible que Rob Reiner le pudo convencer para que lo hiciera sin ella, simplemente, bueno, pues poniéndose un poquito el pelo blanco y tal, y la verdad que queda muy bien en la película. Fue un acierto.
Bueno, pues esta película, como hemos dicho, fue adaptada por Rob Reiner, fue el director que eligió el propio autor después de hacer el guión. Está claro que después de 14 años desde que se había publicado la novela hasta que finalmente se estrena la película, él había tenido tiempo de pensar cómo adaptarlo, seguro que había tenido opciones y había hecho otros guiones, sin embargo ninguno le convencería como hasta este momento, y por lo que sabemos, desde luego, quedó muy contento con el resultado de la película en general y de cómo se llevó a la gran pantalla ese guión que él mismo había hecho, ¿no? De la novela.
Otra anécdota, bueno, pues la banda sonora, como has comentado, es de Mark Knopfler, y Mark Knopfler puso una condición a Rob Reiner, que era que para hacer la banda sonora tendría que incluir alguna referencia a la película de la anterior película de Rob Reiner,
Spinal Tap.
Aunque lo dijo un poco en broma, se pudo ver la gorra con la que aparecía el propio Reiner en su anterior film, colgada en la habitación del nieto.
Bueno, vamos a escuchar lo que nos contaba Claudia Casanova. Venga. De Ático de Libros, precisamente de la banda sonora, ya que lo estás comentando.
Vale.
Bueno, es que yo creo que todos los elementos de la película La Princesa Prometida ayudan a convertirla en algo especial, y la banda sonora de Mark Knopfler desde luego lo es. Es una banda sonora moderna, esa guitarra inconfundible le da ese sabor de los años 80 que tiene la película. Es ese momento en el que el cine pues hacía cosas muy muy enloquecidas, ¿no? Los Brothers, los Cazafantasmas, y entre otras películas, La Princesa Prometida, y también un momento en que la fantasía desbocada se aliaba con lo moderno, ¿no? Que en esa época, pues lógicamente era Mark Knopfler. Es una banda sonora que te pone la piel de gallina, te estremeces al verla, especialmente siendo de la generación que creció con esa película, y es preciosa, es una maravilla.
Bueno, pues
no,
sí, seguimos escuchando a Yarmil Agrero. Bueno, pues lo que decía, que yo creo que estamos completamente de acuerdo en el tema de que la banda sonora también ayudó. Mark Knopfler se encargó, no era la primera vez que hacía una banda sonora, pero quizá fuera la más importante de las que realizó, por lo menos hasta ese momento. Y además, la canción original que interpretó Willie DeVille, pues también estaba compuesta por él. Está de la de Story, la de Story, Love is a Storybook. O, tengo por ahí el título, ahora lo decimos. De todas formas, quien nos lo va a decir y nos lo va a explicar mejor va a ser nuestro amigo Danny Maverick, que nos ha hecho un reportaje de casi 5 minutos, fabuloso, con la música, bueno, hablando de la banda sonora y con la música de fondo de toda la película. Muchísimas gracias, Danny, porque además el reportaje es fantástico, es interesantísimo. Bueno, pues nos ha ayudado muchísimo a entender la banda sonora de la película, y queremos mandar un saludo fuertísimo a nuestro amigo que hace su propio podcast, que se llama Enclave Soundtrack, y que puedes encontrar en iVoox. Igual que encuentras 233 grados, solamente tienes que buscar ese nombre y vas a encontrar unos programas sobre varias bandas sonoras que son fabulosas, y que si en algún caso pues te gustaba, te sonaban, después de escuchar su programa, desde luego, no solo te va a gustar, es que vas a entender todo lo que estás escuchando. Mm-hmm. Muchísimas gracias, Dani, y vamos a escuchar ese fabuloso audio que nos has mandado sobre la banda sonora de La Princesa Prometida.
Hola a toda la audiencia. Mi nombre es Danny Maverick, del podcast Enclave de Soundtrack, y mi compañero Carlos me ha pedido que os hable un poquito a los oyentes de 233 grados sobre la banda sonora de La Princesa Prometida. En 1987, Rob Reiner juntó a varios actores poco conocidos a jugar juntos dentro de una historia de aventuras, amor y duelos de espada. Pero esta es una historia que ya estarán hablando en el programa de hoy. No, mi meta no es esa. Mi objetivo hacia vosotros es hablaros de mi parte favorita de La Princesa Prometida, su banda sonora. Porque sí, he de reconocer que la cinta no me ha aportado mucho en mi vida, pero sin embargo, la banda sonora encauza y me sumerge en un mundo de fantasía desde el primer momento. Hablamos de un disco breve, con pocos temas y duración, pero intenso en todos los sentidos, y eso, en gran medida, se debe al talento y talante musical del líder de Dire Straits, Mark Knopfler. El comúnmente conocido como el hombre que habla con la guitarra recurre a sintetizadores e instrumentos más acústicos para, de una forma suave y llevadera, sumergirnos en el mundo dentro del libro que el abuelo le cuenta a su nieto. La maestría de Knopfler se ha visto en otras ocasiones, como ha sido en Local Hero o La Cortina de Humo, pero seguramente sea esta banda sonora la que le dio la fama como compositor de películas, como bien se demuestra en su nominación al Oscar a Mejor Canción Original del año 88 por Storybook Love, cantada por Willie DeVille. Alguna curiosidad sobre la banda sonora es que Knopfler solo accedió a componer la música para esta película si el director se ponía la gorra que llevaba en su película Spinal Tap dentro de algún momento de la película. Dicha gorra se puede ver en la habitación del nieto al que le cuentan la historia. Aparte de eso, mencionar que cada tema de la banda sonora es único, adaptado a distintas partes y momentos de la banda sonora, algo que hace su escucha general imprescindible.
Come, my love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess.
Si tengo que escoger algún tema en concreto, me quedo con Guide My Sword, que posee una emoción increíble, y con la canción Storybook Love, pues la voz de Willie DeVille y los punteos de guitarra de Knopfler la convierten en una de esas canciones principales más sencillas a la par que claves dentro del cine contemporáneo.
My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story.
Y nada más que añadir, espero que con este repaso os den ganas de escuchar más a fondo la banda sonora en cuestión. Un saludo y que la música os acompañe siempre.
This love was stronger than the power so dark a prince could have within his keeping.
Storybook Love, esa es la canción que estaba sonando precisamente, la que fue nominada a Mejor Canción para los Oscars del año 1988, que nos da también una idea de la repercusión que tuvo su banda sonora. Bueno, pues muchísimas gracias, Dani, porque en muchos sentidos nos abres los ojos y desde luego nos has descubierto, al que no la conociera al menos en profundidad, al que no se hubiera fijado, pues nos has descubierto una grandísima banda sonora, la de Mark Knopfler, la de La Princesa Prometida. Como decíamos, la banda sonora de una película que está basada en una novela en este caso de William Goldman, de la cual se han dicho muchísimas cosas. Una de las novelas más divertidas, inteligentes, originales y conmovedoras que he leído mucho tiempo, es algo que comentaría Los Angeles Times. Una fabulosa, una fábula deliciosa que contiene todas las películas de aventuras, de las sesiones de los sábados por la tarde, como si las hubieran escrito los hermanos Marx y los Monty Python, del Newsweek. Yo creo que se refiere a todos esos comentarios irónicos, a todos esos sarcasmos que incluso mete a veces en sus comentarios a lo largo de la novela William Goldman. Por ejemplo, The Sunday Times diría: nada sobra en La Princesa Prometida, es una narración vibrante e inteligente que te arrastra sin trampas y es moderna y atemporal. Bueno, pues todo eso y mucho más se ha dicho de una novela como esta, de todo un clásico ya, y por eso le hicimos varias preguntas más a Claudia Casanova, de Ático de los Libros, que quiso atendernos y que quiso contarnos pues cosas que nos han encantado saber de cómo consiguieron publicar, de cómo ellos tuvieron que preocuparse de hablar con el autor, de cómo consiguieron adquirir esos derechos y cómo, gracias a Ático de los Libros, pues vamos a tener o tenemos ya disponibles, de hecho, esta novela. Bueno, pues vamos a escuchar, por ejemplo, lo que nos contó cuando le preguntamos sobre ese trabajo que, una vez adquiridos los derechos, pues han tenido que realizar para poder publicar, para poder hacer una nueva edición de esta Princesa Prometida tan cuidada, tan elaborada, y así como también sobre algunos artículos de merchandising que han sacado alrededor de la novela. Yo, por ejemplo, he visto la bolsa de tela con Íñigo Montoya, con su frase, y que me ha parecido, vamos, un regalo excelente y que me apunto, porque quién sabe, muy pronto puede ser que lo utilicemos para algún cumpleaños. Pues vamos a escuchar qué nos comentaba Claudia Casanova precisamente cuando le preguntamos por ello.
Lo que teníamos claro es que al lanzar La Princesa Prometida teníamos que ofrecerle al lector una edición espléndida, muy cuidada. Encargamos diseño nuevo, un diseño que recordara a la película, pero que no fuera una fotografía de los actores, porque en el fondo el libro es mucho más que la película. Nuestra idea era que el lector enseguida lo identificase con un libro clásico, ¿no? Con un libro de aventuras. De ahí esas figuras, pues que desde luego recuerdan a los protagonistas de la película, pero siguen siendo diferentes. En el interior encargamos unos mapas especiales para que pues el lector, pues igual que se adentra en la aventura, con la imaginación, también tuviera una guía para seguir por dónde van avanzando los personajes de la novela. Y también se nos ocurrió hacer unas bolsas de tela que ahora están muy de moda, y además con la frase que seguramente todos recordamos más de la película y del libro, ¿no? Esa escena de Íñigo de Montoya en la que se venga del asesino de su padre y le dice pues esa frase inmortal de me llamo Íñigo de Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, ¿no? Nos parecía que era un guiño muy bonito y el público respondió muy bien. Tanto es así que hicimos unas poquísimas, en retrospectiva, unas poquísimas bolsas para la Feria del Libro de Madrid en mayo, y se agotaron al cabo de apenas 10 días, y ahora las estamos haciendo nuevamente cada vez que se reimprime el libro, porque los lectores les gusta muchísimo.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Pues esa es la frase de la que hablaba Claudia. Y también nos hablaba de una Feria del Libro de Madrid que se refiere a la del 2018, puesto que todos estos audios están grabados antes de la Feria del Libro de este año. La bolsa sigue estando disponible y además la edición es muy, muy cuidada. La portada es una portada muy original que vamos a incluir cuando estés escuchando el audio en iVoox. Habrás visto la portada del mismo, la portada de este libro como portada, ¿no? Como fotografía de este programa, que la vamos a utilizar precisamente para que, si tenéis cualquier duda, sepáis dónde y cómo encontrar ese libro. Pues vamos a escuchar algo más de lo que nos puede contar Claudia con respecto a esta edición. La preguntamos en su momento si habían contactado con el autor, si habían hablado con William Goldman o si le habían enseñado algún ejemplar de esta nueva edición, si el propio autor les había contado algo con respecto a todo lo que había sucedido alrededor de que no estuviera publicado y alrededor de esa nueva edición, alrededor de esa nueva adaptación con mapas y con nueva portada que había hecho Ático de los Libros de su novela de, recuerda, año 1973.
Pues no hemos tenido un contacto directo con el autor, pero sabemos que vio los ejemplares de la nueva edición, sabemos que le gustó mucho esa carta que le mandamos cuando enviamos nuestra oferta por los derechos y en la que le contábamos que éramos rendidos admiradores de su obra. Sabemos también, os podemos contar una anécdota que yo creo que es lo que distingue a los genios del resto de los seres del mundo, ¿no? Que es cuando le proponíamos a través de su agente que viniera, que visitara Barcelona, que visitara Madrid, que visitara España para el relanzamiento de la edición. Bueno, pues decía que no quería porque él no pensaba que hubiera hecho algo tan importante y que no le gustaba mucho dar entrevistas, porque pensaba que en algún momento descubrirían que era un farsante, ¿no? Que nos había engañado a todos. Y eso a mí me parece muy enternecedor, porque precisamente la gente que tiene conciencia de que aún puede hacer otras cosas mucho mejor, no, que queda mucho por conquistar, que tiene sueños por cumplir, yo creo que es la mejor gente del mundo. Y con esto William Goldman denotaba una humildad y una modestia y una conciencia de sí mismo que nos hizo quererle muchísimo más, si cabe, aunque eso representaba que no podríamos verlo en persona, ¿no?
Decía de William Goldman si íbamos a descubrir que era un farsante. Yo creo que quien ha leído la novela y sabe un poco sobre la vida de William Goldman sabe que es un farsante, que es un mentiroso, que es que nos cuenta que tiene un hijo que a cierta edad quiere quiere contarle que conozca esa historia, contarle esa historia igual que se la había contado su padre, regalarle ese libro, y luego resulta que ni tiene hijo, en realidad tenía dos hijas, y todas las historias que te cuenta de cómo consigue el libro, que es cómo habla con un agente, cómo va detrás de librerías buscando ese libro de manera urgente porque se le había pasado el cumpleaños de su hijo, todo es mentira. Es verosímil, te lo crees cuando lo estás leyendo, sin duda, pero porque es un gran mentiroso.
Es guionista, entonces tiene el don de mentir ahí un poquito, sin que se note.
Vamos a seguir escuchando algunos de los audios de algunas de las escenas, pero a mí me gustaría preguntaros, ya que estamos, a ti con tu micro amarillo, a ti con tu micro rojo, me gustaría preguntaros qué escena os gustaría destacar, qué escena salvaríamos de la película. Hemos salvado la novela, pero hablando de la película no hemos salvado ninguna escena. Me gustaría preguntaros cuál os resulta inolvidable, aparte de esas frases que hemos hablado de inconcebible y de alguna más que vamos a hablar más adelante, como desees, hola, me llamo Íñigo Montoya. ¿Hay alguna escena?
A mí la escena que más me gusta es la del duelo de Íñigo Montoya y Wesley, el hombre de negro en aquel momento. La verdad que me parece fascinante, me parece cómo luchan. ¿Cómo le espera, lo caballeroso que es, cómo le ayuda a subir el último tramo del acantilado, cómo le espera, recomponte, que ha sido un buen esfuerzo, y luego ya le bate en duelo, y me parece una de las mejores escenas. Uh-huh. No sé si compartes.
¿Y tú, Laura, cuál es
esa? A ver, esa es sin duda una escena muy importante, porque lo es, pero a mí, cuando la vi la primera vez de pequeña, lo que más se me quedó fue la escena de Vicini y él, cuando están en el duelo,
de inteligencia,
en su duelo. Uh-huh. Y es que es muy curioso cómo tú también piensas a la vez, o sea, ¿en qué vaso lo habrá puesto?
Uh-huh.
¿Y qué harás? ¿Y qué hará él? ¿Cuál beberá? Y luego resulta que era tan sencillo como que estaba en los dos vasos. O sea, eso se te queda para siempre y es algo que es muy curioso, en mi opinión, no sé.
Uh-huh. Es verdad, además, como él era inmune ya a todo, a cualquier veneno, a cualquier cosa, como sí. Había sido el pirata Roberts.
Había trabajado para ser inmune a la yocaína, ¿no? Es el nombre del veneno australiano.
Sí.
Pues sí, además es de esas cosas que se te quedan, que es verdad que cuando pretendes resolver un misterio en una película, ¿no? Este es uno de esos misterios.
Claro, tú lo piensas, o sea, tú piensas, jope, o sea, en muchos casos hay escenas así en las películas o en algún libro, en algún acertijo y tal. Esa es una manera tan simple y tan complicada a la vez de resolverlo, que es, uh-huh, es brutal, o sea, es una genialidad.
Sí, ahí una vez más se demuestra que es un genio, que la verdad que el hombre, William Goldman, es un artista y es un genio. Uh-huh. Sí.
Vamos a escuchar otra de esas frases que yo creo que son míticas de la película.
¡El matrimonio! El matrimonio es lo que nos da de unido y a todos aquí. El matrimonio es de acuerdo bendito. Es el dueño dentro de un dueño.
¡Estad alerta, soldados!
Yo sé que Merce además es una palabra que ha repetido muchas veces.
Sí, el matrimonio.
El matrimonio.
Sí, es muy gracioso, es un toque de humor ahí, estás súper nervioso porque no se casen, que llegue Weasley y el hombre ahí hablando, el cura.
El matrimonio.
Sí, porque es verdad que estamos en un momento de la película en la que la acción es lo que predomina, está muy cerca de acabar, ¿no? Es el momento clave y a un punto de la acción final en la que se van a resolver muchísimas tramas, y en ese momento en que hay una gran expectación aparece este cura.
Está muy bien hecho porque te corta la tensión completamente, te hace reír y la verdad que
sí,
está muy bien, la verdad que está muy bien hecha la película, está muy bien trabajada, muy bien ideada.
Aparece este cura, como decía, sí, con esta palabra.
El matrimonio es lo que nos da de unido y a todos aquí.
Bueno,
el actor de doblaje, vamos, un crack también, ¿eh? Sí. Todo hay que decirlo.
Sí, ya que hemos hablado hoy de los actores de doblaje, una medalla también para el que hizo este doblaje. Bueno, como decíamos, es un momento en el que ya ellos están a punto de asaltar el castillo, están a punto de resolverse muchas tramas, por ejemplo, pues la de Weasley principalmente, ¿no? Que se supone que es principalmente, porque yo creo que al final empieza a disolverse esa trama con respecto a, por ejemplo, la venganza de Íñigo Montoya. Quiero decir, cada vez es menos importante esa trama y le dan más importancia a personajes como Íñigo, que es que se come al resto. Yo creo que es un personaje, Íñigo Montoya, que tiene más historia, que al final esa venganza es todo eso que, aunque no te llega a contar en la película, sí lo hace en la novela.
Sí, profundiza mucho más.
Y te da tantos aspectos de un personaje como Íñigo que al final es que prácticamente se te hace más importante que cualquier otro en toda la novela. Para mí. No lo sé si para ti Weasley seguía siendo...
Hombre, para mí Weasley...
tu príncipe azul.
Claro, es el príncipe azul, es todo lo que decíamos antes. Es un hombre que el que te gustaría tener a tu lado toda la vida porque sabe escalar, sabe luchar, sabe hacerlo todo. Entonces... Pero sí que es verdad que Íñigo Montoya es muy entrañable. Ha sufrido tanto en la vida y se quedó con 10 años solo en la vida. Vio cómo mataban a su padre de una forma tan cruel. Pues claro, ha sufrido tanto que te da mucha ternura ese personaje. Incluso Buttercup también crece como personaje. Empieza siendo una chiquilla de una granja y bueno, pues va creciendo, va... Porque, bueno, ella está casada con él, pero no es tonta, se da cuenta perfectamente que le ha engañado el príncipe de Humperdinck. Le dice, por favor, manda a las 4, búscame a Weasley por donde sea. Sí, no te preocupes, mandaré a los 4 barcos más importantes de mi flota a todos los puntos, al norte, al sur, al este, al oeste. Y una de las veces le dice al señor que se encarga de la seguridad del castillo, le dice, ¡ay, pon a todos los hombres! Y a todos los barcos ahí, y dice ella, no, pero los 4 más veloces no los puedes poner, porque ya los mandas a buscar a Weasley. Y se queda ahí el otro, sí, los 4 más veloces no, tienes razón, pon a todos menos a eso. O sea que ella no es tonta, en ningún momento va creciendo, va como personaje también. No sé si también tenéis esa opinión.
¿Personaje
yo
favorito?
Le veo a él, al Weasley, o sea, le veo como muy el típico héroe.
Ajá.
Luego Buttercup, a ver, al principio dices, jope, qué personaje, es un poco raro, ¿no? Pero luego al final, como tú has dicho, crece y al final le coges tanto cariño que no te parece un personaje, una princesa ahí normal y corriente. No sé, es distinto. Pero sí, yo creo que Íñigo Montoya sería el mejor personaje porque no es el típico héroe, pero sigue siendo un héroe, sigue siendo valiente, sigue siendo leal, amable y es que es... Es como el personaje perfecto, pero sin ser el héroe perfecto y típico.
Sí, además con sus luces y sus sombras, porque cuando... Exacto. Después de haber pasado mucho tiempo dedicado a buscar al hombre de los 6 dedos, ya se rinde, se pone a beber y le encuentran, Vincini le encuentra ahí bebido y le ayuda. Venga, yo te voy a ayudar y aunque no encontremos al hombre de los 6 dedos, yo te voy a dar trabajo. Luego cuando... pierde el duelo con Weasley, con el hombre de negro, otra vez se refugia en la bebida y Fessick le encuentra borracho a las afueras del pueblo de Florín y le encuentra borracho y le dice, no te preocupes, que... y le ayuda otra vez a salir de esa sombra, de ese, como es la bebida, como no sé, pero yo digo que crece mucho y es un personaje brutal.
Cielo santo, ¿todavía intentas ganar? Tienes un gran sentido de la venganza. Algún día te va a crear serios problemas. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
¡Ya basta de decir eso! ¡Oh! ¡Hola!
Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir!
¡No!
Ofréceme dinero.
Sí.
Y también poder. Prométemelo. Todo cuanto poseo. Por favor. Ofréceme todo cuanto te pida.
Todo cuanto me pidas.
Quiero que vuelva mi padre, maldito bellaco.
Bueno, pues escena muy especial y sí. Precisamente hablando de Íñigo Montoya, como estamos haciendo, era el momento en que se venga, por fin, después de toda la vida buscando una venganza, su único fin, su única meta en la vida era esta venganza, acabar con el hombre de seis dedos en su mano derecha, y por fin lo alcanza.
Por fin, la verdad que se lo merece, se merecía esa venganza. Bueno, vamos a contar alguna anécdota más de la película. Por ejemplo, Rob Reiner se encontró una vez al mítico jefe mafioso, John Gotticon, con seis de sus hombres en la puerta de un restaurante. Y uno de los matones le miró y le dijo, tú mataste a mi padre, prepárate para morir. Reiner casi se muere de miedo. Pero el tipo añadió que le encantaba la película, que lo suficiente como para reconocer a su director. Es una película con muy poco presupuesto. Parte de los parapetos y las torres del castillo de Humperdinck son de mentira. La película, claro, al contar con poco presupuesto, pero Reiner quería que pareciera un poco más majestuoso que Haddon Hall, que es la casa de campo de inglesa donde se rodó la película. Uh-huh. Y bueno, que eso, el presupuesto era poco, recuperó la verdad que bastante. Al cabo de, porque era, me parece que eran 15 millones y recuperó 30, o sea que bueno. Uh-huh.
Era... Sí, 15 millones de presupuesto de lo uh-huh. que dispuso la película, y es verdad que no recuperó probablemente en taquilla, pues uh-huh. no fue un gran éxito.
No fue un gran éxito, la verdad que el éxito al final lo consiguió cuando salió en el vídeo del boca a boca y en las películas que salían uh-huh. me refiero a la tele. Que...
Sí, estamos hablando de que en ese momento, en los años 80, había una segunda vida para las películas que era el videoclub. Sí. Y entonces en vídeo es donde se convirtió en ese film mítico que es hoy por hoy uh-huh. la Princesa Prometida.
Y otra es...
¿La escena final?
Sí, bueno, venga, la tele.
No, venga, cuenta.
No, cuenta.
La escena final, igual que ocurre con el libro, que sin desvelar demasiado hay más de un final, hay algo que una vez más juega con nosotros William Goldman, en la película sí que hubo más de un final, aunque solo veremos uno. Quiero decir, la escena final iba a consistir en el nieto, que está escuchando todo el libro, toda la historia contada por su abuelo, pues el nieto miraría por la ventana y vería a los cuatro héroes sentados en sus caballos blancos, despidiéndose en la lejanía, ¿no? Bueno, pues fue el propio director quien decidió cambiarla ya en el montaje, y así Goldman pues escribió el final actual y tuvieron que llamar de nuevo a Falk, tanto al abuelo como al nieto, que es Savage, pues para volver a rodarla, ¿no? Para esa despedida que se ve al final de la película, en el que el abuelo se va y al despedirse se da la vuelta y pronuncia esa frase mítica de la película que ya hemos dicho antes, que es como desees. Bueno, pues esa sería la escena final de la película. Dejamos esos finales, dejamos todo ese misterio para como extras del DVD que esperamos que nuestros oyentes se decidan a descubrir comprando la novela de William Goldman, que tienen disponible fácilmente gracias a Ático de los Libros. Y ya que hablamos con Claudia Casanova, ella pues nos contó también cuál era su anécdota, o sea, cuál era su escena favorita en la película.
Bueno, es que es una película que, una película y una novela con muchísimas escenas memorables, ¿no? Antes hablábamos de la escena de Íñigo de Montoya, en la que se enfrenta al asesino de su padre. También está la escena, pues, clave entre la relación entre Buttercup y el supuesto pirata Roberts, esa frase como desees que sobrevuela toda la relación de la pareja protagonista. En los momentos, sin hacerle mucho spoiler a quien no haya visto la película o no haya leído la novela, cuando se habla del amor verdadero, la escena sobre el amor verdadero de Wesley, en la que pues hay frases magistrales e inolvidables, ¿no? Yo creo que toda la historia de la princesa prometida está hecha de escenas memorables, y por eso se ha convertido en un clásico, cada una en su género, en literatura y en cine. Seguramente todos recordamos más la frase de Íñigo de Montoya, ¿no? Porque es la esencia de la persistencia de un hijo que ama a su padre por encima de todo y lleva toda su vida persiguiendo al asesino que le arrebató a ese padre. Creo que eso hace que cualquiera se emocione, pero toda la película, toda la novela, toda la historia escrita por William Goldman vale la pena, y bueno, esperamos que con esta nueva edición nuevos lectores, nuevas generaciones de lectores descubran esta maravilla. Y está pasando, porque desde que lo lanzamos en marzo ya hemos tenido que reimprimir 3 veces, que eso en una novedad editorial es increíble, y para un clásico como La princesa prometida es aún más increíble. Así que aprovechamos para dar las gracias a todos los lectores que nos están demostrando que no estamos tan locos, a pesar de lo que el señor Goldman nos dijo.
Bueno, y nosotros aprovechamos para dar las gracias a Tico de los Libros y a Claudia Casanova, que es la editora que ha grabado todos estos audios, que ha aportado tanto al programa de hoy. También queríamos dar las gracias a la persona que nos ha ayudado para que sea posible, que es Juana Mosniagu, que es del Departamento de Comunicación, precisamente de la editorial. Y además, pues, que me ha adelantado hoy mismo que en los próximos meses, no voy a decir el mes exacto, pero en otoño del 2019, se va a publicar con Ático de los Libros la autobiografía de Cary Elwes, del actor que interpretó a Weasley, y que se va a llamar, pues, ¿cómo no?, Como desees. Ese será el nombre de la autobiografía de Cary Elwes, que estará publicada en España en los próximos meses gracias a Ático de los Libros. Bueno, pues vamos a ir cerrando algunas de las... ya no nos queda demasiado de la película. Tenemos un último audio para conocer cómo se resuelve alguna de las tramas, qué va a ser de Íñigo Montoya una vez que se acaba la película, ¿no?
Íñigo, ¿dónde estás?
Ah, estás ahí. Íñigo, he ido a los establos del príncipe y allí había 4 caballos blancos. He pensado, para nosotros 4, si encontramos a la dama. ¡Hola, dama! Y los he cogido por si nos volvíamos a reunir. Y acabamos de hacerlo.
Fesik, has hecho algo bien.
No te inquietes, no se me subirá a la cabeza.
¿Sabéis? Es muy extraño. He dedicado tanto tiempo a la venganza que ahora que la he cumplido, no sé qué hacer el resto de mi vida.
¿Habéis pensado en la piratería? Seríais un maravilloso pirata, Roberts.
Bueno, pues eso nos resuelve qué va a ser de Íñigo Montoya a partir de que se acabe la novela, a partir de que se acabe la película, y que nos da una idea de cómo podría continuar la historia de Íñigo Montoya, con lo cual saber cómo llega hasta ese punto ya es interesante, pero conocer qué puede ser de él como Pirata Roberts también es una historia que por donde se podría continuar, sí, sin duda. Bueno, pues vamos a ir cerrando, y me gustaría preguntaros algo que quizá hubiera sido mejor al principio, y es cómo llegasteis, si recordáis cómo visteis por primera vez La princesa prometida.
Yo la vi, no había oído hablar de ella, simplemente un día la vi en la tele y bueno, me encantó. Yo no sé qué años tendría, sería últimos de los 80, primeros de los 90 cuando la vimos en la tele, y la verdad que para mí, porque yo en el cine no recuerdo haberla visto,
Sé que estuvo más o menos a la vez que Dirty Dancing y tal, pero no me acuerdo haberla visto en el cine. La vi ya en la tele y, bueno, a mí me fascinó y desde el primer momento yo me quedé prendada. Claro, era una adolescente y, claro, para mí Weasley era nada más de belleza.
Y tú, Laura, que la has visto muchísimo después, quería saber si te había parecido un poco ya rancia.
A ver, de pequeña me acuerdo que yo la confundía con La Historia Interminable. No sé por qué, no tengo ni idea. Creo que es por el milagrero y tal, que se parecen un poquito en esas escenas, y eso sí que lo confundía mucho. Pero las diferenciaba a las dos películas debido a la escena esa de Bicini y la pelea, como dije antes, porque era algo que siempre vinculaba con la película. Para mí esa película no era la pieza prometida, era la escena de la batalla, del duelo, de los dos vasos y del veneno, básicamente. Entonces era un poco extraño. Ya luego, más mayor, no sé si ya fueron con 12, 13 años o así, ya sé que la vi otra vez y ya obviamente se me quedó muchísimo más las escenas de amor, que obviamente de pequeño eso
si pasas
te interesa y te dan igual. Pero bueno, ya pasado el tiempo y sí que te empiezas a ver detalles, empiezas a centrarte en tramas que antes te daban igual, o sea, las de política, yo ni me acordaba de eso, ni, vamos, y ahora pues estás más pendiente de eso también.
Me hace gracia que como el personaje de la novela y de la película, digas que las escenas de amor pues te sobraban, igual que le pasaba
al niño.
Bueno, pues...
¿Y a ti? ¿Tú cómo llegaste a ella? Que nos has preguntado a nosotras, pero...
Videoclub,
la cogiste...
En cuanto salió. Es verdad, porque estamos hablando de una época en la que no había tanta recaudación en el cine, no había tantos espectadores, y sin embargo el videoclub sí tenía muchísima vida, porque incluso era tan interesante, cuando te gustaba una película querías volverla a ver y tenías la única opción de volver al videoclub y volverla a coger. Y estoy seguro de haber cogido varias veces La Princesa Prometida, haberla alquilado varias veces. Sí, seguro. No recuerdo cuándo empezó a retransmitirse, o sea, cuándo se vería por primera vez en televisión, pero en videoclub sí que la vi varias veces. Pues vamos a ir acabando, y decíamos antes que estamos en un programa muy especial por la fecha en la que se graba, el 28 de junio de 2019... Y porque, bueno, pues porque este programa 233 grados en el día de hoy pues marca un punto justo cuando acabemos, un punto que vamos a decidir más adelante si será un punto seguido, si será un punto final, si qué va a significar, qué cambios puede significar a partir de ahora, a partir de del próximo año. Y estamos en un momento en que no os podemos contar nada más porque no lo sabemos realmente. Pero sí es una jornada especial, como decía, en ese sentido, porque es un punto que no sabemos qué va a continuación de él. Y además es una jornada especial en lo personal, decíamos, porque es nuestro aniversario, 22 años de casados, con lo cual menos tiempo que del que hace la película, pero bueno, también son
esos años ya.
Hace tiempo ya, sí. Y por el 28 de junio, lo que significa en sí para el resto de España, más allá de que te hayas casado hace 22 años. Una fecha como hoy, que es el Día del Orgullo LGTBI. No sé si me dejo alguna letra.
Sí, está bien. Hay mucho dilema entre esas letras. Entonces tú, con que digas alguna de esas palabras te vale. Porque a alguien se tomará bien, seguro. Tú tranquilo.
¿Por qué se celebra el 28 de junio?
Debido a unos acontecimientos... Ocurrió hace 50 años en Stonewall, que fueron básicamente unos en una especie de bar, cuando Marsha y Silvia, si no me equivoco, dos personas trans, empezaron unos disturbios en contra de personas y actos homofóbicos, transfóbicos, etcétera, etcétera. Y entonces este año, por eso mucha gente hoy se está reivindicando por las redes de que no es algo que celebrar, no es una fiesta, es una manifestación, es algo por los derechos. Y obviamente mucha gente está reivindicando el derecho de las personas trans de estar en ese dicho orgullo, porque muchas veces no lo olvidamos. Por ejemplo, con el con el logo de Love is Love, que no se representa a toda la comunidad, porque pueden ser transexuales y pueden ser perfectamente hetero. Entonces tampoco te van a decir nada porque quieras a una persona del género contrario.
Bueno, pues hemos dicho por qué en todos los aspectos, ¿eh?, que se nos ocurren. Porque es una jornada tan especial para acabar un programa o para acabar al menos una temporada. Pues como hemos estado haciendo durante 3 años, la forma que tenemos de acabar este programa pues es a través de una canción. Lo primero que quería hacer era despedirnos de Laura, que ha estado hoy por primera vez en nuestro último programa y que es una visita muy especial para nosotros. Así que muchísimas gracias por venir.
Un placer, ya lo sabéis.
Y espero que te hayas divertido.
Mucho, sí.
Bueno, pues
muchas gracias, la verdad, que es para nosotros es muy importante. Además, como lo hemos visto en casa, es una película que y un libro que a nosotros nos gusta y pues compartirlo contigo nos enriquece mucho más. Así que, gracias.
Sí, a mí también. Entonces es perfecto, ¿eh?
Nos ha hecho mucha ilusión. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Es un buen regalo de aniversario.
Bueno, y este es un momento pues emotivo. Además quería agradecer a todos los colaboradores, todos los amigos que han venido alguna vez, que nos han mandado sus audios, y me niego a hacer una lista porque, bueno, pues porque sería muy largo y para colmo podría dejarme alguno y me dolería muchísimo, mucho más allá dejarme a alguien que, bueno, pues que nombrar a alguien 2 veces o que, sí, o que no ponerle a alguien en su lugar o... muchísimas gracias a todos, que son muchísimos los que han participado de alguna forma durante este tiempo,
tanto aquí en el estudio como mandándonos audios, mandándonos libros que salvar de la hoguera. La verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora estos 3 años de programa. Hemos conocido a gente maravillosa, así que yo se tengo que agradecer a todos esta oportunidad que nos han dado de hacer un programa, de participar de la cultura, que los libros lleguen más allá.
Nombrar solamente a Josema, que a Josema Beza, que ha hecho su durante toda esta temporada su sección y que en estas 2 últimas semanas, no, en estos 2 últimos programas no hemos contado con ella, pero que sigue formando parte del equipo de alguna forma y sigue siendo parte de 233 grados sin duda. Nombrar a María Ángeles Flores, que quería habernos enviado precisamente una despedida, que al final me escribió esta tarde diciendo que le había sido imposible. También a Desiree Bresen y a Covadonga, que quisieron también mandarnos su audio con respecto a esta película y esta novela, que les encanta. Y a 2 personas, que son Juan y Marina Victoria, que iban a estar aquí, que hubieran estado en el programa de febrero si no hubiera ocurrido pues temas de salud por los cuales pues se ha ido retrasando y al final hemos tenido que hacer un programa en junio sin ellos, que es algo que nos ha dado muchísima pena y nos ha dolido durante todo el tiempo en que lo hemos estado preparando y bueno, los hemos echado muchísimo de menos aquí en el estudio. Recordarte que los lugares donde vas a encontrar este programa, en nuestro canal de iVoox, donde vas a poder dejarnos tu comentario, igual que en Facebook, @233GRDS, que es como nos llamamos ahí en esta red social y donde nos vas a poder encontrar y contarnos absolutamente lo que te parezca. Muchas gracias, Merced, una tarde más.
No, gracias a ti. La verdad que da mucha pena. Bueno, la veremos a ver si es un punto seguido o un punto final. Ha sido una etapa muy bonita, ya lo he dicho antes, y me da mucha pena. Pero muchísimas gracias, bueno, por esta oportunidad que me has dado.
Disfrutamos con la radio a ver si puede ser de alguna otra forma o si es de esta forma, con algún otro formato, o ya veremos. Muchas gracias a ti que estás ahí al otro lado, que estás escuchando ahora esta despedida, que estás escuchando nuestro programa. Gracias, como siempre, por estar ahí, que esperamos que nos podamos ver muy, muy pronto. Yo soy Carlos Arroyo, esto es 233 grados.